Pole Position con Juanma Fernández en Onda Madrid.
Buenas noches, bienvenidos a Pole Position. Ya suenan los motores aquí en Onda Madrid, donde estamos, ya lo sabes, en FM y donde también puedes vernos, sí, sí, a través de la página web en Onda Madrid, en el directo. Puedes vernos también todo lo que sucede aquí en el estudio, en una noche en la que vamos a hablar, sí, de actualidad Fórmula 1 y en la que también vamos a tener una gran novedad. Y es que por primera vez vamos a entregar los premios a los mejores del año. Sí, todos los especialistas del programa, pilotos, ingenieros, especialistas en motorsport, periodistas, para elegir a los mejores. Esta noche aquí lo haremos con Fórmula 1, lo haremos también con motociclismo, donde también, por supuesto, repasaremos toda la actualidad. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el piloto de Moto3, Jorge Martín, madrileño, que ganó en la última carrera en el campeonato y que nos va a dejar seguro muchas noticias de cara al próximo año, donde sí es uno de los grandes favoritos en Moto3. Hablaremos también con otro protagonista en Motorsport, Teo Martín, ya es sin duda un referente y no solo nacional. Esta noche va a estar también con nosotros. Saludo ya, sin más dilación, Jorge Prado. Muy buenas noches, compañero.
Muy buenas noches, Juanma.
Esto es importante, ¿eh? Tienes que tener seleccionado el que es mejor piloto, coche, equipo, piloto revelación.
Yo lo de piloto lo tengo claro, o sea, no hace falta seleccionar nada.
Y es que Jorge Prado es el representante oficial de Max Verstappen aquí en España y, por supuesto, a diario con Cristina Gutiérrez, que además esta semana es importante. Él es responsable de comunicación de Cristina, de prensa y de muchas cosas más.
Uy, si solo fuera prensa.
Ya queda poquito para Dakar, ¿qué ganas?
Ya no queda nada. Tenemos a Cristina ahora, hoy está haciendo unos tests en Marruecos, haciendo dunas, trabajando mucho y no queda nada. Y esta semana, además, el jueves, vamos a presentar el equipo oficial en el Consejo Superior de Deportes y la verdad es que, bueno, pues ya estamos en la recta final y ya no queda nada.
Bueno, y luego a seguir con Max Verstappen. No sé si va a ganar esta noche o no, ¿eh?
Bueno, yo creo que
está atento, luego se lo comunicas.
Va a ser difícil porque aquí hay mucho odio a Verstappen en este programa.
Odio no, lo que pasa es que tú te pasas.
También lo vamos a hacer, por supuesto, motociclismo, decíamos antes, Jorge Martín, y no hubiera sido posible, por supuesto, sin alguien que está, por supuesto, viviendo día a día con los chavales en la escuela. Él también es artífice y forma parte de todo lo que es la Joe Radar Cups. Conoce muy bien a Jorge Martín y a todo su entorno. Saludo ya a Iván Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Un crack, Jorge.
Un auténtico crack.
Luego hablaremos con él. También te va a tocar seleccionar, junto con Carla Nieto, con Diego Lacabe, con Chicho Lorenzo, que va a estar esta noche en directo con nosotros, para elegir a los mejores de MotoGP de este año.
Menos mal que si me preguntáis a mí, voy.
Luego vas a tener las tuyas.
Igual no me lo das a algún difunto, ¿no?
Seguro. Randy Mamola, qué bueno que es.
Pues luego hablaremos también de ellos y con Ángel Montalbán. Vosotros tenéis una gran responsabilidad.
Sí, buenas noches, un saludo muy cordial.
Bienvenido de Marruecos, lo primero.
Sí, sí, fíjate lo que es la vida. Ayer comiendo en Tánger y yo ya estamos aquí.
¿Qué pasa? ¿Te quejas? No, no,
no. No, 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 por los pelos. Además, se estropeó el mar, pasamos por los pelos. Mira, luego está cortado. Como siempre, un saludo muy cordial a ti, al equipo y a la audiencia y vamos con todo, vamos a por todas.
Bueno, y del mundo del rally, si hablamos del rally, si hablamos otro de los grandes precursores, de uno de los que más se está haciendo por el motorsport nacional, que es de aquí, de Madrid.
El que más.
Y que le vamos a tener el próximo fin de semana en el Jarama, es Alberto Dorch. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y es que la Copa COBE Motor de Circuitos, esa copa de iniciación que hará posible que esos talentos del presente y del futuro, porque ya están aquí esos chavales para subirse al coche, empecemos a verlos ya desde este próximo fin de semana.
Sí, señor, ya estamos entregando coches y luego contaremos alguna cosita de última hora.
Bueno, nos acompañan además dos invitados muy especiales. Yo les saludo. Borja, que yo ha sido campeón ya con nosotros, Borja, aquí en el programa. Buenas noches y bienvenido de nuevo.
Aquí estamos.
Ganaste el Trivial hace un par de temporadas o algo así, ¿no?
Pero a ver si repetimos algún día.
Bueno, luego os voy a dejar que si queréis saludar también vais a poder hacerlo esta noche, ¿eh? Gracias por estar aquí. Y Rubén Fernández, compañero en Mediaset, muy buenas noches y bienvenidos aquí a Pole Position.
Un placer estar aquí con todos vosotros.
Bueno, pues ellos, en los mandos técnicos tenemos a Javier Sevilleja, que es el que pone banda sonora a todo esto. Hoy le vamos a pedir además que ponga música de ganadores, música de gala, ¿eh? En los mandos técnicos, Sevilleja, en la producción, Carlitos Carrión y, por supuesto, en la animación y muchas cosas más. Diego Fuentes, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma. Noche especial, ¿no?
¿Pero tenemos ya ganadores o no?
Todavía no tenemos ganadores. Ya en las redes os empezamos a leer. Ya sabéis las categorías. Votarán nuestros expertos y también que vote la gente en @pole_ondamadrid. Porque en caso de empate, el voto del oyente vale doble siempre.
Hombre, Diego, tienes una gran responsabilidad en tus manos, ¿eh?
Sí, tengo una gran responsabilidad. Al final del programa designaremos ganadores.
Pero sí hay un ganador. ¿Quién es el ganador aquí en este programa?
Pues es que ya en varias categorías, aparte de las que has dicho, ya tenemos un ganador. Tenemos un ganador en piezas para tu coche.
Casal.
Tenemos un ganador en repuestos.
Casal.
Tenemos un ganador en servicio a talleres.
Casal.
Y tenemos un ganador en vehículos de ocasión.
Casal.
Claro que sí, Casal. Ganador por su calidad y por su profesionalidad, por su gran gama de piezas y de puestos y porque le van a dar a tu vehículo la máxima tasación en menos de 24 horas. Todo con más de 20 años de experiencia, como para no ganar. Infórmate ya en el 949-334843, 949-334843 o en recuperacionescasal.com. Recuperaciones Casal, tu desguace
de confianza.
Confianza.
Así que el primer ganador, Recuperaciones Casal. Oye, esto al final vamos a comunicarlo también a los pilotos, igual viene la semana que viene. Llegados a este punto, siempre lo digo, cinturones abrochados, Hans preparado, porque aquí arranca Pole Position. Sonido ya de Fórmula 1 aquí en Pole Position, saludamos. Muy buenas noches, Andrés Méndez.
Buenas noches.
Ojo, hoy va a estar el jefe con nosotros. Mucho que contar, Andrés. Te vamos a preguntar luego también por ello.
Vale, vale.
Es que, ¿dónde no está Teo Martín? Porque Andrés Méndez es el responsable de comunicación y prensa de Teo Martín Motorsport. Hay pocos sitios donde no estéis, y desde luego aquí también estáis.
Por supuesto.
Contigo, Andrés, para analizar, arrancando ya lo que es la actualidad, Fórmula 1, esta semana en la que, sí, ha habido noticias. Y saludo ya a nuestro compañero en Movistar, Alex Pita. Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Estás preparado por una noche de gala, no?
Bueno, tengo hasta un papel apuntado aquí con mis respuestas.
Y es que, profesional al máximo siempre, Alex Pita, hay noticias también de actualidad que vamos a tener que ir contando antes de ir con los premios y con, sobre todo, los nominados por vuestra parte. Luego ya veremos quién gana al final del programa. Pero ya tenemos a Jan Todt como reelegido presidente. Ya será el último mandato que va a tener, porque finaliza 2021, no puede renovar más. Es un máximo de 3 periodos. Continuará al frente como presidente de la FIA.
Sí, eso era lo anunciado, ¿no? La noticia para nosotros es que España, ¿no?, vuelve al Consejo Mundial, vuelve a tener un poder, ¿no?, de decisión en la FIA, y eso siempre es importante, ¿no?, porque las generaciones que están ahora, tanto Fernando como Carlos, están muy asentados, pero los pilotos que vienen por debajo, bien sea Viñales, bien sean toda la cantera de Teo Martín, necesitan que haya una estructura fuerte, ¿no?, a nivel de presidentes en la FIA, pues bueno, bienvenido sea, ¿no?
¿Qué te parece, Andrés, además? FIA, hablamos de Jean Todt, Ferrari, todo lo que ha sucedido esta semana, porque llevamos 2 semanas en las que se habla mucho de Ferrari. Primero, por todo lo que tiene que ver con Sauber y Alfa Romeo. Y ahora también porque, de nuevo, Mercedes pesca en la cantera de Ferrari, un Ferrari que vuelve a prescindir de otro de los máximos responsables del área de motor. Y es que esto es algo a lo que nos tiene acostumbrado el equipo prácticamente cada año. En esta ocasión, pues María Binotto, junto a Marchione, pues en la búsqueda de motivos, ¿no?, de qué sucedió en el Asia Break, ¿no?, donde la fiabilidad y el nerviosismo de Sebastian Vettel, sí, también, en esas salidas, pues le dijeron decir adiós a la temporada antes de tiempo.
Es que ya al final todo este tema de Ferrari, cuando parece que dan con la tecla, acaba pasando algo que es que se desmorona directamente el proyecto, que parece que está fuerte. Entonces, al final, pues ahí está Mercedes, que no solo está fuerte, sino que hace que... Esto es como lo que pasa en el fútbol muchas veces, ¿no? Cuando el Madrid ficha a alguien que es muy bueno en otro equipo, luego llega aquí y dice, ostras, pues a lo mejor no era tan bueno. No, es que la presión que hay alrededor es un extra, ¿no? Entonces, pues Mercedes parece ser que sabe dar con ese clic de la gente que viene de Ferrari o de otros equipos y no lo consiguen. Entonces, pues...
Tiene mucho que ver también con que han roto con AVL, que al final pues era donde se fabricaban sus motores. Todos van a ser fabricados ya en Italia. Y por ahí, y de ahí un poco la salida de Volk Zimmermann, que también, Alex, pues es uno de los motivos, ¿no? Porque al fin y al cabo es el que traía de la mano y se encargaba de tener la relación con esta empresa.
Bueno, yo es que estoy muy en la teoría de la conspiración que ha habido esta temporada, ¿no? Y al final Ferrari, por una denuncia a Red Bull, se ve obligado a cesar a Lorenzo Sassi, ahora llega a Mercedes. Bueno, yo creo que Mercedes ha aprovechado de un momento de debilidad obligado de Ferrari para no recibir una sanción de la FIA. Y bueno, pues como sucedió en el pasado, es curioso, ¿no? Pero ingenieros que salen por la puerta trasera de Ferrari, veremos si tocan la gloria en Mercedes.
No, es que además recordemos que en 2011 llegó ya Aldo Costa, que es uno de los grandes precursores del dominio que tiene ahora mismo Mercedes en la parrilla,
bueno,
de Fórmula 1.
Y James Allison,
efectivamente.
Claro, él sabe perfectamente el poder y la importancia que tiene Lorenzo Sassi en el nuevo Ferrari, que no olvidemos que luego lo debatimos, pero que ha sido una de las grandes revelaciones esta temporada, porque se
absolutamente
ha
el salto que ha dado este año el motor Ferrari, en parte gracias a él. No lo ha entendido así a Ferrari, que bueno, pues han decidido, como decíamos antes, María Binotto junto con Marchione, pues apartarlo y dar lugar a cambios de nuevo en el equipo, que es algo a lo que nos tiene bastante acostumbrado. Llega alguien además que procede del área de GT. Es decir, Corrado Lotti es una persona que ha estado trabajando en GTs, que no tiene tanta experiencia como tenían sus sucesores en este puesto en anteriores etapas en Ferrari. Veremos si funciona o no, pero los resultados aquí ya se sabe. Si cuando llegue el mes de octubre las cosas no van como tienen que ir, que en diciembre vaya buscando opciones en Mercedes, porque visto lo visto...
Sí, o en Sauber, ¿no? Porque depende.
Ahora sí.
Bueno, Pat Fry pasó de Ferrari a Manor, ¿no? Bueno, al final es Ferrari. Y yo creo que si llegas a Ferrari tienes que ser valiente a pesar de que te cueste el puesto, ¿no? Yo creo que hay ejemplos, ¿no? Que de ingenieros que han sido valientes y otros que no lo fueron. Y yo creo que en Ferrari, en el momento que hay que tomar decisiones, que como bien dices, es en la gira asiática donde se deciden los mundiales, pues sí, hay que ser agresivos, hay que serlo, pero no puedes tener miedo al puesto, porque al final te van a arrollar. En Ferrari no tienen compasión absolutamente con nadie.
Y es que alguien, decíamos, que viene de GTs, si hay alguien en el equipo además que sigue GTs, que está pendiente de todo ello, es nuestro compañero, que además nos trae las competiciones americanas. Santi Torres, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bueno, pues al final vas a tener razón, y hay muchos y grandísimos ingenieros que pueden aportar también a la Fórmula 1 desde los GT. Lo veremos ahora con el recién fichaje de Ferrari. Como decíamos, el tiempo además es cortoplacista en Ferrari, y si no hay resultados, pues habrá cambios.
Mm-hmm. No, sí, cualquier ingeniero desde abajo que suba es importante para un equipo, ¿no? No solo se puede escoger al mejor que salga ya directamente de la universidad o de la escuela de ingenieros, donde sea. No, hay que ver su trabajo en las categorías que muchas veces se consideran inferiores a la Fórmula 1 para ver realmente su desarrollo, ¿no? Y aparte, los propios ingenieros de Fórmula 1 sirven a otras categorías, como hay que recordar que en Estados Unidos, en la NASCAR, tenemos a un ingeniero de casa, a Xavi Marcos, que estuvo en Williams, ahora está en Childress y está haciendo bien porque es el jefe de todos los... por así decirlo, el ingeniero jefe de todos los coches. O sea, tiene a su servicio los 4 o 5 coches que tiene Childress, tanto en primera como en segunda división.
Pues yo esta noche tengo a dos compañeros preocupados, a Jorge Prado, Ángel Montalbán, y hoy casi hasta están de acuerdo en algo, y es que con Pirelli y esa sensación, la semana pasada lo decíamos, que de cara al año que viene, sí, Jorge, las cosas van a cambiar. Ya incluso han hablado de los primeros neumáticos de la temporada 2018. Vamos a tener el ultra blando morado, super blando rojo y el blando, que es el amarillo.
¿Cuánta tontería?
Todavía no va a aparecer el hiper blando, todavía no. Pero hablan de que van a durar menos, Jorge. Es decir, lo adelantamos la semana pasada, Pirelli lo confirma.
En vez de 90 vueltas, igual duran 85.
Vamos a ver, lo que sí es verdad, y esto yo no sé si Ángel en el pasado, que tú desde luego históricamente pues, en aquellos tiempos lo seguías muy de cerca, ha sucedido como este año, que hemos tenido un 49% menos de adelantamiento respecto
claro.
al año anterior.
Pues es que es muy fácil, una rueda de agua, una que aguante el Gran Premio y una que aguante 5 vueltas. Se acabó. No hay más neumáticos.
Pero
punto.
Sebastián Vettel decía, hay menos adelantamientos, pero lo más importante no es el número de adelantamientos, sino la calidad de los mismos. Sí. ¿Eres más de cantidad o de calidad?
Yo de cantidad siempre.
También ha dicho que si se aburre a alguien, ¿qué se le va a hacer? O sea que no sé si es el mejor referente de Vettel.
Bueno, no sé. Ángeles de cantidad, yo prefiero la calidad.
Más o sea, que Sebastián Vettel.
O sea, que haya un adelantamiento en toda la carrera, aunque sea el recopón, a que haya uno cada vuelta, que sea más normal.
Si eso me lo diesen los neumáticos, perfecto, pero es que al final...
Pero a ver, aquí la pregunta, Juanma, es, en los años 70, ¿qué había, cantidad o calidad?
De todo. Así que
a principios de los 90 no había cantidad ninguna, o sea, era...
Ya, pero en los 70 había cantidad y calidad.
Pero se adelantaba a Senna.
No, pero sí había, pero eran otros tiempos, las suspensiones eran insufribles para los pilotos, había era otra guerra, había más libertad a lo mejor en los motores, había motores de cualificación, había coches apretados los sábados que no iban tan apretados los domingos, era otra guerra, coches que iban muy bien entrenando luego en carreras se venían abajo y viceversa. No puede ser, tiene que haber más movimiento.
Eso es otro debate, ya entramos en otro debate diferente, y en eso estoy de acuerdo.
Si me permitís, eso forma parte del rendimiento, y por eso, o sea, rendimiento puro de los monoplazas. Hay tanta igualdad ahora mismo que eso es lo que provoca que no se pueda adelantar, y de ahí que los neumáticos tengan el doble de importancia. Por eso Bernie Eccleston quiso que los Pirelli fuesen gomas que se desgastasen las 5 o 6 vueltas. Porque en Canadá 2010 le gustó lo que vio en pista, hubo adelantamientos, hubo diferencia de ritmo, y eso que no había DRS. Todo esto tiene que haberse afectado. Y este año, al traer neumáticos que duren más, con más carga aerodinámica, significa más turbulencias, se reduce el número de adelantamientos, o en teoría debe pasar eso, y en teoría aumenta la calidad de los mismos, porque son pocos, y los pocos que hay es porque la gente se arriesga. Pero ya depende de cada uno de lo que guste o no, o deje de gustar.
Pues prepararos, porque vais a tener que elegir al adelantamiento del año, y es que yo creo que es el momento de empezar a que deis quiénes son para vosotros los mejores de esta temporada. Que nuestros oyentes sepan, y de verdad aquí tenéis que mojaros, porque...
Ningún problema, quiero ser además el primero,
es que
para
además
que no digáis
se lo vamos
que imito.
Se lo vamos a comunicar copio. Luego en las redes sociales, recordar en el pole-ondamadrid, en el Facebook, en todas las redes sociales, nuestro equipo luego dará lugar a comunicar a los ganadores y también se lo hará a ellos, igual viene a por el trofeo aquí al programa. Nosotros les vamos a invitar, desde luego. Y aquí yo voy a pedir... que pongamos música de gala y de premios, pero de una manera especial porque esto es Motorsport. Así que, sonando ya, sintonía de premios, presión, chicos.
Qué nervios.
Ninguna.
¿Por qué? ¿Ninguna? Pues voy a empezar ninguna. Por ti, Ángel.
Sí, prefiero, para que luego no digáis que copio, que descopio, que no sé.
Tú eras además muy, muy de esta película.
¿Cuál?
Uy, por favor, Ángel Montalbán, si la llevabas todas las noches cuando salías con el coche por Marruecos, ¿cómo estás este fin de semana?
No.
Rocky Balboa, señor.
Joder, pero esto vamos a ver, de verdad.
Vamos a ver.
Mira, la mejor música de la película de Rocky es un ska, que se llama ska, que hacen unos que están bailando alrededor de una lata pegada a fuego allí en donde él entrenaba calentitos.
Bueno,
que estará por
pues
ahí.
Quieres ser el primero, venga. Sí, mejor claro. Mejor piloto del año, Ángel Montalbán.
Pero de este año, Montalbán.
Sí, de este
no
año.
De este año,
No del 70.
Yo sigo apostando por Luis. Me ha parecido el mejor y para eso ha sido el campeón del mundo.
Luis Hamilton. Coche.
El suyo, efectivamente. Mercedes.
Efectivamente. Equipo.
Force India. Acertaron con el marketing de los coches rosa. Es un equipo que, independientemente del resultado, se hablaba de ellos. Y ese es el secreto de un equipo, que se hable de ellos y aparte los colores pastel son los mejores para los coches de carrera. Amarillo, rosita, azul celeste, y es muy bonito, y para mí ha sido el equipo del año. Encima ha dejado pelearse a sus pilotos, perfecto.
Piloto revelación.
Stroll, fíjate. Porque ha llegado a estar en primera línea en un gran premio, me pareció muy difícil.
Con lo bien que ibas hasta ahora, Montalbán.
Bueno... Igual gana,
Sí.
Igual gana Lance Stroll y viene aquí al programa. También puede ser. Rookie del año. También puede ser Stroll.
Sí, también.
Lance Stroll.
Madre mía.
Representante de Lance Stroll aquí en...
No, pero me pareció... solamente
madre
juego...
Mía,
más
madre
que la temporada...
Mía.
Oye, pues, o sea, tira con bala.
Criticando todo el año a Max Verstappen y le parece que el piloto revelación es Stroll.
Hombre, es que no lo ha hecho bien todo el año, pero hubo un gran premio
uno.
Donde hizo algo que es muy difícil.
Oye,
para
cada
un tío
uno se gestiona...
Otro se muere. Otro le da un infarto a la que se sube al coche. Es decir, ¿dónde me he metido? Pero este no se murió.
Y ahora vamos con algo más complicado. Adelantamiento del año.
Es que no sabía cómo meterle y para mí Sainz en Austin.
Sainz en Austin. Anotamos Sainz en Austin. Y ahora la parte que te va a gustar más. Cuchara de madera. Luego, luego enseñaremos en las redes sociales el trofeo que se van a llevar. Pero la cuchara tiene también...
Unanimidad ahí.
Botas.
Decepción. Piloto de decepción
botas,
del año.
Botas, total. Botas.
Equipo.
Uf, equipo de excepción Honda, más que McLaren Honda, McLaren Honda, sí, sí. Honda.
Pues anotamos. El siguiente turno, ahora voy a ir con Alex Pita. Alex, para ti, ¿mejor piloto de la temporada 2017 en Fórmula 1?
Verstappen, no, no.
Me estaba saltando ya.
Uy. No. Hamilton, Hamilton.
Lewis Hamilton.
Ha pilotado muy bien, se lo merece.
¿Coche?
Ferrari. Yo creo que tenían el mejor coche, han hecho el super avance del año, han estado ahí en la lucha y les ha fallado, pues, errores mecánicos, pero el coche lo tenían.
¿Equipo?
Force India, coincido con Montalbán. Con menos recursos que la mayoría de la parrilla, no es equipo constructor, es equipo cliente y cuarta posición, récord de puntos, gran temporada Force India.
¿Piloto revelación?
Pues yo diría que Esteban Ocon, ¿no? Le conocíamos de brevemente de Manor, ¿no? De esa media temporada, pero ha demostrado que ese piloto que competía con el Super Max Verstappen, que tanto quiere Jorge Prado, pues ha demostrado que tiene mucho nivel. Está todavía por detrás de Sergio Pérez, no se nos olvide, pero cuidado el año que viene, que Esteban Ocon ya ha dejado su sello.
¿Rookie?
El rookie, pues voy a coincidir con Montalbán también. Yo creo que Stroll, creo que no...
¿Él no le dice nada?
Sí.
Hombre, no porque dice rookie, por lo menos ha tenido la decencia de decir rookie, no piloto revelación.
Bueno, espérate, no lo ha dicho todavía.
Sí, ya lo ha
bueno,
dicho.
Bueno, yo creo que se merece ser rookie, primero porque el nivel de los rookies este año ha sido bajísimo, quitando a Ocon, que ya le he puesto en otro ranking, en otra categoría, y porque aparte de la primera línea hizo un podio en Azerbaiyán, o sea, al final sí. No ha podido sacar más al coche, o sea, un coche que no ha estado al nivel como Williams, pues Stroll ha sacado dos grandes resultados y ha sido titular en los periódicos en dos grandes carreras. Bueno, pues ya está, se lo merece, ¿no?
Adelantamiento del año.
El adelantamiento del año para mí es el de Vettel a Ricardo en China, porque bien que es muy visual el de Ricardo en Bakú, ¿no?, a esos tres pilotos, pero es que adelantar a un Red Bull en la zona revirada y jugando del título, yo creo que Vettel hace el adelantamiento del año sin lugar a dudas.
Pues Alex, ahora viene la parte comprometida, ¿eh? Cuchara de madera. Bueno. ¿Piloto de excepción?
Bueno, es fácil, Kvyat. Ruina para Kvyat totalmente, o sea, en dos años se ha cargado su carrera en el automovilismo, por lo menos en la Fórmula 1. Hoy leíamos
ha probado el NASCAR.
Claro, es que no, en Fórmula 1 ya no tiene recorrido, decía Fran Tost que es un piloto que perdió la velocidad y no sabe dónde la perdió ni cuándo, pero que espera que vuelva. Bueno, yo ni espero que vuelva ni creo que va a volver.
Sí, porque Williams habló también de él, pero parece que Sirotkin está muy cerca de ser confirmado por Williams. En cuanto a equipo, Alex, decepción.
Bueno, esa es fácil, ¿no? McLaren.
McLaren. Bueno, pues...
evidente.
Anotamos McLaren y vamos a ir con Alberto Dorch. Alberto.
Qué nervios.
¿Mejor piloto?
Para mí es Hamilton. Desde mi humilde opinión, Hamilton ha arrasado.
¿Coche?
Ferrari.
Ferrari coincide con Alex Pita, anotamos
sí.
También.
Sí,
¿equipo?
Sí, está más cerca. Para mí Mercedes.
Mercedes. Campeones también por equipo este año de nuevo. Piloto revelación.
No por botas, pero bueno, como equipo. Piloto revelación, aquí yo tengo bastante más lagunas. ¿Verstappen valdría como revelación?
Sí, claro. Sí, sí,
¿cómo
sí,
no va a valer?
Jorge, venga, va por ti.
Venga, gracias.
Que ya no sé los años que lleva.
Demostrando el primer año completo en Red Bull.
Sí, a mí... yo creo que tiene...
Oye, si fuera por Valentino Rossi, él querría victorias. 12 pilotos como Max Verstappen, y lo ha dicho muy claro.
Bueno, yo 13. Juanma, y si fuera por Jorge Prado...
20,
valdría
24.
Piloto de excepción por las primeras 4 carreras, pero revelación por las últimas 8.
20, bueno. 20 Verstappen.
20 más 4 para sustitutos, ¿no? De terceros pilotos.
Efectivamente.
Parrilla llena.
Uy, el año
vamos con
viene.
El rookie, Alberto.
El rookie... también comparto con Alex. Ocon para mí ha sido...
Ocon, contamos con él porque es el primer año completo y para nosotros sí. Le vamos a incluir dentro de los posibles rookies del año. Adelantamiento.
Pues mira, Richardo en Spa.
Richardo en Spa. Esta es nueva. Richardo en Spa.
La tenía escondida, ¿eh?
Si coincide el tipo de adelantamiento o hay empate, decidiremos al final por el piloto. El piloto que ha realizado el mejor adelantamiento. Cuchara de madera. Piloto de excepción
pues
de este año.
Va a sorprenderos, pero tengo una duda entre Vettel, que a mí me ha decepcionado, porque me gusta mucho y me ha decepcionado, y Kvyat. Pero fíjate, me voy a quedar con Vettel, pues yo pensaba que podía dar más.
Anotamos Vettel. Y equipo de excepción.
Ahí no hay duda, McLaren.
McLaren Honda. Anotamos Alberto, McLaren Honda.
Sí.
Y vamos con Santi Torres. Santi,
bueno,
mejor piloto.
Mejor piloto, Hamilton. Ha sabido machacar cuando tenía que machacar.
se ha aprovechado los errores de los rivales. Singapur es el mayor ejemplo, ¿no? Que se estrella los dos Ferrari delante suyo, se pone primero cuando salía quinto. Y nadie esperaba que Hamilton estuviese delante en Singapur. ¿Y qué hizo? Ganar la carrera y dar un paso de gigante para el título.
Coche.
Estoy entre dos, ¿eh? Mira que el Mercedes ha sido bueno, pero el Ferrari siempre me ha dado esa buena sensación. Voy a copiar a Alex, va, porque...
Esa gran evolución que ha hecho Ferrari este año.
Sí, porque nadie esperaba que estuviese tan cerca. Sabían que Mercedes era un auténtico monstruo, ¿no? Y se ha demostrado que es un auténtico monstruo ese coche, pero que Ferrari estuviese tan cerca y que mi Masi, como ha hecho los neumáticos, estar en el punto exacto, en el momento exacto, para mí han tenido un coche muy capaz. Más allá de las 9 victorias de Lewis Hamilton y otras 2 o 3 de Valtteri Bottas, Ferrari ha estado ahí, ha estado peleando cuando nadie lo esperaba.
¿Equipo?
¿Mejor equipo? Esta va a ser complicada. Yo te diría Red Bull porque pese a los problemas han sabido dar el do de pecho y han sabido llevarse 3 victorias en un año complicadísimo. Independientemente del motor, yo creo que ellos se merecen el título del equipo del año por también saber manejar dos personalidades tan explosivas como son las de Ricardo y las de Verstappen, especialmente después de lo ocurrido en Hungría.
Pues anotamos por primera vez, además, esta noche, Red Bull. ¿Piloto revelación?
Piloto revelación, Stoffel Van Dorn.
Van Dorn. ¿Rookie?
Que fuese. También Stoffel Van Dorn.
Van Dorn. ¿Adelantamiento del año?
Vete la Botas en España. Necesitaba ese adelantamiento, lo hizo y después intentó acercar a Hamilton y no pudo. Pero para mí, vete la Botas porque dijo ahí, puedo contra Mercedes y demostró que era veloz.
Vete la Botas. Anotamos también. Piloto de excepción de esta temporada para ti, Santi.
Botas. Yo esperaba que estuviese más cerca de Lewis Hamilton y pese a las victorias, le ha costado mucho, ha ido a contracorriente toda la segunda parte de temporada, especialmente con los neumáticos, y se ha desinflado.
¿Equipo de excepción?
Te diría McLaren, pero no por ellos, sino por Honda. Porque Honda es la... Esperaba a todo el mundo que diese un paso adelante, McLaren lo ha dado, o se ha mantenido, por así decirlo, y el que ha fallado ha sido Honda. O sea, te digo McLaren porque estaba Honda de lado, si no te hubiese dicho que Toro Rosso, porque ha ido de más a menos.
Pues anotamos también, y vamos con el turno de Jorge Prado. Aquí nos puede sorprender, ¿eh? ¿Mejor piloto, Jorge Prado?
No, yo no soy el mejor piloto. Hay otros mejores.
En alguna disciplina como motocross, ¿eh?
Lo veremos, sí, eso sí, pero lo veremos en el Aigo, lo veremos. Pero de momento, mejor piloto del año, hombre, sin duda, está claro, es Lewis Hamilton.
Ahí se ha venido abajo, Monty.
No, ni abajo, no. Es que si dice lo contrario, es que tiene más diotrías que José Feliciano. No, o sea, así te lo digo.
Ha sido el mejor piloto del año con diferencia y además es uno de los mejores de la historia, sin duda.
Coche.
Uy, alguna nos tiene guardada.
Coche. Oye, nos está diciendo nuestro productor que en Twitter te contradices, ¿eh? Sí, están vigilándote.
Esa ha sido una pequeña broma en Twitter porque...
Carlitos Carrión, que te vemos. Eso sí, no entras aquí al estudio a decírselo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí está.
Pero bueno. No,
parapetado detrás del equipo.
No, aquí quiero ser serio. En Twitter me puedo permitir ciertos lujos, pero aquí quiero ser serio. ¿Mejor coche? Mejor coche para mí, sin duda, Mercedes. El Mercedes para mí es superior en todos los aspectos.
¿Equipo?
Pues mira, para mí, coincido con Santi, para mí el mejor equipo es Red Bull.
Red Bull. ¿Piloto revelación?
¿Piloto revelación? Pues para mí el piloto revelación... Y yo alucino que nadie lo haya dicho aquí. Me sorprende este grupo de gente. Para mí el piloto revelación es Carlos Sainz.
¿Grupo de gente?
Me parece el piloto revelación. Creo que no ha habido un solo piloto en toda la parrilla que haya, en mitad de temporada, haya sido fichado por un equipo mejor. Y eso demuestra que ha sido, para mí, uno de los mejores del año, sin duda. Piloto revelación, vamos... Pero me parece increíble que nadie más le haya votado. Espero que gente con criterio pueda votar a Carlos, porque para mí ha sido el piloto revelación, con muchísima diferencia.
¿Rookie?
Para mí el rookie, si consideramos que efectivamente está su primera temporada completa y además es un equipo potente, para mí el rookie también, sin lugar a dudas, es Ocon. Ha hecho un temporadón y se lo ha puesto muy difícil a un pilotazo como Checo Pérez.
Adelantamiento del año.
¿Adelantamiento del año? Bueno, pues aunque ya me lo han pisado, para mí el adelantamiento del año sin duda es el de Richardo a Bottas con Kimi de por medio en Norris y la recta de Kemmel. Me parece.
Y no hemos hablado.
Me parece a mí que ese es el mejor del año.
Y en cuanto a decepción del año, piloto, ¿qué te ha decepcionado?
Para mí el piloto, Jovar, es que yo también dudo entre dos. Para mí Bottas ha sido lamentable, lamentable. Pero Kimi, lo de Kimi, yo creo que es de jugada de guardia, ¿eh? Yo creo que no hay peor piloto ahora mismo en la parrilla que el señor Kimi Räikkönen.
Anotamos Kimi Räikkönen, sí, visto más seguro. ¿Y equipo?
Para mí el peor equipo, mira, pues yo me voy a salir de todo lo que habéis dicho porque creo que McLaren... Bueno, pues viene de hacer años muy muy difíciles.
Red Bull, porque no la prepara el coche a tu niño como el debido, ¿no?
Todo es bueno, todo está claro que es el motor. Para mí la decepción del año, quitando a McLaren, es Williams.
Williams. Pues anotamos. Turno para Andrés y ya terminamos ciclo. ¿Mejor piloto?
Hamilton.
¿Coche?
Yo no voy a dar explicaciones.
Yo tampoco, ¿eh?
El mejor coche para mí, coincido con Alex, el Ferrari.
Ferrari. ¿Equipo?
Mercedes.
¿Piloto revelación?
Ahí creo que también voy a coincidir con Jorge, y en esto sí que lo voy a explicar. Yo era de los que decía que no confiaba en el cambio de Carlos a mitad de temporada, o bueno, durante la temporada. Y por eso para mí es la revelación, porque me ha sorprendido, me ha callado la boca, por así decirlo, y ha aguantado el cambio, la presión y el decir, me han fichado y me han fichado por esto, y lo demuestro desde ya.
¿Rookie?
Bueno, si metemos a Ocon, Ocon.
¿Adelantamiento del año?
Ostras, aquí tenía yo... Yo dudas, creo que era...
El que hiciste es el M30 antes de ayer, tú.
Iba a decir también el de Bélgica, pero como se ha repetido, pues...
Se puede repetir.
Se puede repetir que así gana.
Así gana.
Claro, porque todo el mundo lo ha dicho a Hamilton.
Si es tu adelantamiento del año para ti, a tu juicio...
Venga, pues sí. El de Ricciardo con Räikkönen y Bottas.
Decepción. Piloto que este año para ti no ha estado a la altura.
Kvyat.
¿Y equipo?
Mira, yo voy a decir Haas por tener esos dos pilotazos.
Era otra opción buena.
Que madre mía.
Sí, tremendo, tremendo. Porque, y parece que, bueno, de hecho está confirmado de cara al año que viene, o sea que, en fin. Yo voy muy rápido y mejor piloto para mí Lewis Hamilton. Coche para mí Ferrari. Equipo Mercedes. Piloto revelación Carlos Sainz. Rookie Fernando Alonso. Por ahí. Me da igual. Quiero tener a Carlos y
con lo bien que iba el director.
Adelantamiento del año. En el que mejor me lo he pasado, el adelantamiento de Lewis Hamilton a Fernando Alonso por ese duelo en México. Lo siento, bueno, pero para mí ha sido. Bueno. Quizá no el mejor adelantamiento, pero el que mejor me lo he pasado, verles ahí luchando. Decepción en cuanto a pilotos, para mí, Sebastián Vettel, porque creo que este campeonato lo podía haber ganado él. Y en cuanto a equipo, para mí, decepción, y en esto voy a coincidir con muchos, McLaren Honda.
Tiene muy parecido a lo mío, ¿eh?
Muy parecido, muy parecido. Y bueno, llegados a este punto, tenemos una llamada que quiere estar con nosotros, ¿eh? Yo no sé si sorpresa o no, pero antes voy a despedir a Santi y Alex, que están al teléfono con nosotros un lunes más, y que el lunes que viene van a estar aquí, un especial que vamos a tener, Mujer y Motor, en el que analizaremos toda la actualidad, y va a estar con nosotros María Danzón, de la Federación Española. Va a estar Cristina Gutiérrez, Jorge.
Va a estar Cristina Gutiérrez.
Estar aquí,
a lo mejor no vengo yo, pero vendrá Cristina.
Alex, Santi, más argumentos para que estés aquí el lunes, ¿eh?
Oh, yeah. Bueno, hay que estar.
Sí, si va Cristina, tiene sangre de Max Verstappen, o sea que... Sí.
No. Y perdona, además, perdona, no te metas con ella,
y además,
¿eh?
No, llegará rápido.
Alex, podrás,
al estudio.
Podrás hablar también de ese nombramiento de la FIA del que no has hablado.
Ahora hay otra mujer de moda.
Lo contaremos la semana que viene.
Creía yo que ibas a...
Carmen Jordá, hay que hablar de ello, ¿no? La semana que viene, en ese especial. Creo que sí, va a estar ahí, luchando por los derechos y... por otras cosas más.
Es una muy buena noticia, cuanto menos es una muy buena noticia.
Desde luego, y yo espero que sirva además para que se posicione mucho el motor sport femenino y especialmente el español, que es importante que Carmen Jordá esté ahí también entre ellos, y hablaremos la semana que viene de todo, por supuesto, aquí en el programa. Alex, Santi, un placer que estéis un lunes más aquí con nosotros.
Nada, a vosotros.
El placer es mío, un feliz semana para todos.
Un abrazo muy fuerte.
Cracks.
Y lo decíamos, es que me está diciendo Sebi, sí. Está allá, pero ¿quién es? Ah, me está poniendo el asiento, yo la reconozco. Esto
ya sabemos
os
quién
suena,
es,
¿sabéis quién es, no?
Sí, a ver. James Fond.
Es James Fond, pero además él está en una gala.
¿No es Rocky? Mm.
Estaba escuchándonos y ha dicho, yo quiero decir quiénes para mí son los mejores de esta temporada. Él es nuestro James Fond, Álvaro Fontes. Muy buenas noches, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pero bueno, te tenemos en una gala, nos estás escuchando y ha dicho, yo quiero participar también en la primera gala de entrega de premios a los mejores del año en Pole Position. Oye, gracias por estar, ¿eh?
Claro que sí, hombre, eso no podía faltar, eso está claro. La verdad es que casi, bueno, el acto estaba terminando ahora, yo me he escapado y que tenía mucha ganas de hablar con vosotros, pero es verdad que es una gala muy bonita porque se entrega, digamos, a los malagueños del año, que lo organiza el diario más importante, que es el Diario Sur, el diario más importante de Málaga. Han premiado, bueno, ha habido 5 o 6 premios, gente muy importante, ¿eh? Pero es verdad que es una gala que solo se va por invitación y después hace una lista de los 100 malagueños más importantes, y la verdad es que, oye, pues he tenido la suerte de no sé qué, por qué.
Hombre, pero estarás en el podio y todo, vamos.
Pues macho, si han contado conmigo, yo encantado, porque
qué, oye, grande.
Siempre, la verdad es que uno siempre aprecia que por lo menos lo que hace, pues oye, tenga cierta relevancia, y es verdad que cuando ves a gente excepcional que le han dado los 5 premios importantes, te das cuenta de que hay gente muy sacrificada y que da toda su vida y su carrera profesional por la ciudad y por lo que representan, y es fantástico, la verdad, muy bien, muy chulo.
Pues ya que has querido estar con nosotros y dar el premio a los mejores, participar también de esta entrega que vamos a hacer oficial al terminar el programa, pues dinos, de Fórmula 1, mejor piloto para ti de esta temporada.
Pues mira, yo creo que para mí el mejor piloto de la temporada ha sido Fernando Alonso. Y lo explicaré, es decir, porque por la ilusión, por haber querido correr en Indianápolis, por mantener la ilusión a la edad que tiene, por seguir siendo competitivo, por estar luchando con un coche que no es competitivo, pero darlo todo en cada carrera, yo creo que para mí sigue siendo el mejor piloto.
¿Coche?
El coche, sin duda, el Mercedes.
¿Equipo?
El equipo, pues mira, para mí yo creo que también, hombre, Mercedes es lo fácil, ¿no? Porque tienen 2 grandísimos coches y tienen un equipo muy competitivo que han sabido sacar de jugo.
¿Piloto revelación?
Piloto revelación, pues fíjate, ahí yo creo que me voy a ir otra vez a McLaren, porque creo que Van Dorn ha hecho un final de temporada muy grande, muy, muy, muy cerquita de Alonso, a veces batiéndolo incluso, y leí el otro día una entrevista de Len Prost que dice, Van Dorn será mejor que Alonso incluso.
Bueno. Rookie.
Pues rookie, quizá estaba pensando, ¿no? También, creo que Ocon se puede nombrar, pues yo creo que Ocon me parece que es un chico joven, que ha hecho las cosas muy bien teniendo un compañero de equipo que es súper agresivo y súper bueno también, y ha tenido varios momentos estelares en la temporada peleando con su compañero de equipo, y creo que solo ha tenido un accidente en todo el año, cuando ha podido tener muchísimo más, y creo que tiene una habilidad especial.
Adelantamiento del año.
Adelantamiento del año, uy, Dios mío, esa no me la había preparado. Pues no lo sé, no lo tengo claro. Había algunos de Sainz, me gustó uno muchísimo en Austin, que se lo preparó durante 3 o 4 curvas y me pareció un adelantamiento de tío súper
mejores,
y de un pilotazo.
Pues apuntamos, bueno. Carlos Sainz a Checo en el Gran Premio de Austin, Estados Unidos.
Sí.
Y hemos de decir también, vamos a entregar una cuchara de madera, porque no todo va a ser nuestro trofeo, nuestra copa para el gran campeón, ¿no?, de cada una de las diferentes modalidades. Y hemos de decir que para ti la decepción de la temporada en Fórmula 1 en cuanto a pilotos, pues, ha sido...
Pues mira, para mí Bottas, porque no sé si es que me esperaba más, pero creo que un piloto de categoría con el pedazo de coche que tiene, pues creo que podía haberle dado más salsa al campeonato peleando más con Hamilton, ¿no?, como lo hizo Rosberg, que quizá ahora te da la verdadera dimensión de lo que era Rosberg, ¿no?, porque me parece que, salvo en algunas ocasiones que de repente ha brillado, ha estado bastante, pues bastante neutro y bastante apagado durante toda la temporada.
¿Y equipo? ¿Decepción de este año?
¿Equipo de decepción? Pues hombre, McLaren otra vez, claro. Porque
McLaren Honda, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro, los pobres de McLaren no es McLaren, es Honda. Y la verdad es que ese motor es un fiasco. Y bueno, y al final de temporada, al final... Han terminado la temporada como deberían haberla empezado para progresar, ¿no? Y al final, pues como todos los años, al final de temporada parece que van mejorando un poquito, pero nada, más de lo mismo.
Han terminado la pretemporada ahora, en fin. Álvaro, te dejamos continuar con la gala.
No te dejes el abrigo.
Atento, porque al final del programa contaremos quiénes son los ganadores en estos primeros premios que entregamos Pole Position. Muchísimas gracias, Álvaro.
Muy bien, a vosotros, como siempre.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Que vaya bien. Chao.
Chao.
Ángel, esta es de las tuyas. ¿Cómo? ¿Pero no acierto nunca o qué?
Música de rostros pálidos nada más, es que estáis matando a la audiencia.
¿Esto no es un anuncio de turrón?
Sí, peludo de turrón, estás tú hecho.
Ángel,
el lobo.
Si estamos hablando de eficiencia, hablamos de una marca que representa una marca, ¿eh? Una marca que representa...
Ángel, que es tuyo, ¿eh?
Tecnología punta, híbrida y que además es la que más vende. Especialista desde hace mucho tiempo.
¿Cuánto de siglo?
¿Eh? ¿De quién estamos hablando?
De Toyota Kobe Motor.
¿Eh? Eso sí, Toyota Kobe Motor. Y después de Toyota Kobe Motor, ¿quién viene siempre?
Ahora sí.
Castillo.
Castillo.
El maestro Castillo.
Ahora sí.
Qué malo pasa, Ángel, ¿eh?
Madre mía, esta parte es la que menos le gusta.
Papá, ¿nos pita a nosotros?
No, pita al coche de delante que quiera aparcar.
Ah, ¿y por qué no le pitas tú también?
¿Has visto que haya cambiado algo?
Ya.
Toyota Auris Hybrid con cambio automático y modo eléctrico contribuye a reducir la agresividad al volante. Conduce como piensas. Gama Toyota Auris desde 15.550 euros gracias a Paper Drive.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Kobe Motor en Majadahonda, Collado Villalba y Las Rozas.
Pole Position con Juanma Fernández. En Onda Madrid.
Y ya está en España, por supuesto, claro que sí, triunfador en ese primer gran premio de fórmula en Hong Kong, y dos podios, victoria de su piloto, Felix Rosenqvist, y de Nick Heidfeld con ese podio el sábado. Lo decía Felix Rosenqvist, además esto me gusta mucho de este piloto, porque él decía, no estuve bien el fin de semana, con ese trompo que hice en el inicio, al final ganó, es verdad que luego ganó. Esto es algo que se agradece mucho en un piloto cuando dice claramente, oye, el equipo lo hizo de cine y tengo que mejorar. Habiendo conseguido la victoria, ¿eh? Ahora mismo van líderes por equipos en una clasificación en la que, bueno, quedan varias semanas hasta el 13 de enero en Marrakech, donde continuará con esa segunda prueba en la Fórmula E, que ha estado espectacular en su comienzo y desde luego va a seguir así todo el año. Yo no sé si pararán o no, porque son días navideños, pero es que para ellos el 13 de enero ya hay competición. Saludamos ya a Andrés Castillo, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Pues como decía, ¿qué hacéis? ¿Paráis? ¿No paráis? Hombre, primero estaréis celebrando estos días... Y no sé si ya está trabajando, porque queda poquito para ese análisis de datos de la carrera anterior e iniciar esa siguiente fase del campeonato en el que vais líderes.
Bueno, pues en estos días navideños o prenavideños, ¿qué es lo que hacemos? Pues todos los datos que hemos recabado en la carrera de Hong Kong, analizarlos bien, analizarlos en profundidad y analizar también los competidores, ¿no? Tenemos mucho tiempo para... bueno, no mucho tiempo, tenemos algo de tiempo, ¿no? Para ir analizando... pues cuáles fueron las estrategias de los demás, qué les fue bien, qué les fue mal, sectores, cómo gastaron su energía dentro de la aplicación de FIA Fórmula E, la que hay para los teléfonos, pues se puede escuchar varios fragmentos de radio de muchos de los pilotos, ver qué cosas comunican, ven, bueno, pues al fin y al cabo analizar y aprender de todo lo que hemos hecho el fin de semana, ¿no? La carrera, aparte de ver muchísimos datos, trabajar con datos, la carrera la volvemos a ver muchas veces, junto con las pantallas de datos, las pantallas de cronometraje, intentando entender el porqué de todas las acciones de todo el pelotón, no solo nuestras, ¿no? Y a partir de ahí, pues nada, Marrakech parece que queda mucho, pero queda poco, sobre todo porque están las fiestas de Navidad en medio, ¿no? Es verdad que en las carreras, en competición, no hacemos mucho caso a las fiestas, ¿no? Si hay que trabajar, pues tenemos que trabajar igualmente, pero sí que sí perdemos unos días, ¿no? Así que, bueno, Marrakech la preparamos más a partir del día 2 y ahora pues trabajamos un poquito más en analizar a Hong Kong.
Una carrera y ya tenemos marcas que están hablando de entrar, y es que Maserati, por ejemplo, habla de la próxima temporada, Porsche, BMW y Mercedes, que estarán, por supuesto, y otras históricas que quieren hacerse fuerte en cuanto a posicionamiento, como pueden ser Audi, Jaguar, que han estado de principio... ¿Crees que aquí podría pasar como la Fórmula 1, que equipos que históricamente pues marcan el paso, es verdad, que sobre todo en el caso de Ferrari, pues es un claro ejemplo de esto? No sé si pasará alguna vez en la Fórmula E.
Bueno, yo creo que no, que este ejemplo que me dices de Ferrari, creo que no, porque simplemente por un tema de inercia, de historia, ¿no? ¿Por qué podría pasar esto, ¿no? Podría pasar si hubiera una marca que está desde el principio con mucho peso específico, ¿no? Que la marca Fórmula E dependa mucho de una marca de coches. En este caso no es así. Estamos en el cuarto año de historia del campeonato y yo no veo ninguna marca ahora mismo en la que en la que se apoye mucho el campeonato, ¿no? Una marca en la que dijéramos, si la marca falta, el campeonato se queda muy cojo. Eso sí que pasa en Fórmula 1 por motivos históricos con Ferrari, y por eso tiene mucho peso la marca, el equipo Ferrari, ¿no? Aquí no, y es bueno, porque ahí, o sea, lo que hay es más democracia entre las marcas, ¿no? Si una marca tiene mucho peso, el número de carreras, dónde son, los reglamentos, todo, pues cae un poco hacia esa marca, ¿no? Se pueden hacer un poco más de presión, al fin y al cabo. Y ahora, en Fórmula E, justo al contrario, tenemos muchas marcas, ¿no? Cuando hay muchas, pues nadie puede hacer como un Ferrari, ¿no? Pues si esto no se hace, me voy. Bueno, pues me da igual. Hay muchos fabricantes de coches y más que llegan con un peso tan grande como los que están o más.
Interesante, desde luego. Y luego, a nivel técnico, que sabemos lo complejo que es esta tecnología, Andrés, es que sus claves pueden estar, por supuesto, la batería, ¿no? Ahora mismo es estándar, fabricada inicialmente por Williams, en el futuro McLaren. La Fórmula E, ya ha dicho Alejandro Agag, que quiere mantener las estándar iguales por lo menos hasta 2025, aunque hay otros que quieren fabricar sus propias baterías. Esto, desde luego, para vosotros y para un ingeniero más, es súper importante. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, yo celebro que Alejandro Agag haya hecho estas declaraciones, ¿no? Que por lo menos hasta 2025 baterías iguales para todos. Quizá, desde el lado técnico, es uno de los miedos que más nos acechaban, ¿no? Cuando arrancó la Fórmula E hace 5 años, empezamos a tirar las trazas del campeonato, se hablaba de que bueno, había unos puntos a seguir, desde un primer año totalmente monomarca, todos los coches iguales, a un desarrollo que se iba abriendo cada vez más. Año a año iba a ser cada vez más propio de los equipos, y los coches iban a ser cada vez más diferentes. Y aquí veíamos dos problemas principales. Uno, que se abriera la aerodinámica, y dos, que se abriera la batería a poder hacer una competición, ¿no? Para mí sería el fin del campeonato, sin duda. Como mucho, podríamos estar pensando en que en una competición entre dos fabricantes de baterías, por ejemplo, ¿no? Pero si aparece una marca desarrollando su batería y hay un salto importante respecto a otra, se acaba el campeonato, se revienta el campeonato, ¿no? Con lo cual, eso hay que manejarlo muy bien. De momento se ha hecho muy bien. La Fórmula E, por ejemplo, la aerodinámica sigue siendo igual para todos, y eso es un paso adelante, ¿no? Yo soy de los que cree que la aerodinámica en competición, la inversión aerodinámica no va a ningún lado. Es algo que no tiene aplicación, o tiene muy poca, en el mundo de la automoción real. Y se lleva una gran parte de los presupuestos, ¿no? Así que, bueno, espero que siga así mucho tiempo hasta que realmente las opciones técnicas sean, por ejemplo, dos fabricantes de baterías, dos posibles suministradores con prestaciones parecidas en la que, bueno, pues los equipos podamos elegir, ¿no? Pero de momento está bien así.
Interesante, desde luego, Andrés, y esto es para tomar nota, ¿eh? Luego, de cara al año que viene, se ha confirmado esta semana que Punta del Este, Uruguay, pues sustituirá a Sao Paulo, que era algo que ya se adelantaba. Los organizadores de esta última ciudad, pues, informan que quieren esperar el año que viene. Hay muchos cambios en Sao Paulo. Y luego también, yo creo, por seguridad, por lo menos para mí, Andrés, yo creo que mejor que esperar un año más, porque hemos tenido muchísimos problemas con la Fórmula 1.
Bueno, a Punta ya hemos estado un par de años, y en Punta hemos estado bien. La verdad es que es una ciudad que es increíble cómo acoge el motorsport. Hay mucha afición. Y bueno, pues encantados de volver otra vez, ¿no? En la parte de Sao Paulo, pues nos gustaba una ciudad nueva, pero sí que es verdad que es algo que se comenta, ¿no? Ostras, Brasil, ¿no? Es peligroso. Si con todos los medios de seguridad que tienen en equipos de Fórmula 1 acaba habiendo problemas, pues podemos tener problemas. Hemos estado más veces en Brasil con otras categorías, ¿no? En Curitiba, como Mundial de Turismo, por ejemplo. Pero bueno, yo la verdad es que espero que vuelva a estar en el calendario como estuvo, y que el año que viene sí que podamos ir a Brasil.
Hablamos de trabajo del equipo, pero en tu caso, además, que vosotros seguís con la formación de Campos, donde formáis técnicos especializados en el mundo del motor de competición, y yo entiendo que esto, para los alumnos, como te ven llegar después de un fin de semana como este en el que habéis triunfado, las preguntas eran muchas, y también sobre tu trabajo en el muro, entiendo.
Bueno, pues uno de los días más interesantes en las clases, obviamente, es cuando yo vuelvo de una carrera, ¿no? Los alumnos han estado viendo la tele, han estado viendo las carreras, y hay un montón de incógnitas que suceden de, bueno, ¿esto por qué ha pasado? ¿Por qué se ha hecho? ¿Cómo llegasteis a esto? ¿No? Pues prácticamente ese día no se da clase habitual, ¿no? Sino que es una clase de lo que pasó en el fin de semana, y realmente son las clases que más le gustan a todo el mundo, y yo también las disfruto, obviamente, ¿no? El poder volver y contar de primera mano a los chicos la experiencia, pues es fantástica, y entiendo que para los chicos pues es un lujo, ¿no? El poder ver la carrera en la tele el sábado y el domingo, y el lunes o el martes tener al personal que ha estado decidiendo, que ha estado detrás del muro, contándoles el cómo y el porqué de todo, ¿no?
Pues el cómo y el porqué. ¿Con quién mejor? Que con Andrés Castillo, por supuesto, cada lunes aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Andrés. Te esperamos estos días navideños. Tienes que venir, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Nada, un abrazo muy fuerte para todos. Un placer, como siempre. Y nada, buenas noches.
Pues Andrés Castillo, un placer aquí cada lunes. Ya es tiempo de las dos ruedas. Tiempo de motociclismo. Jorge Martín, piloto, campeón este año en Moto3. Hacía muchísimo que no teníamos un madrileño ganando en el Mundial de Motociclismo, y él ha conseguido ganar en Valencia en esa última prueba. Hablaremos de toda su temporada y muchas cosas más. Nada, en unos segundos. No os vayáis.
Eso, tiempo ya de motociclismo. Motor.
È stata una bellissima gara, penso una delle più belle dell'anno.
Is incredible, is one of the my best race in MotoGP class.
Oh, Andrea, you know, the unbelievable from the Italian.
Looking for watching was the best in this year and probably the last 5 years.
The race was one of the best in MotoGP that I did in my career.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock ticks life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, didn't even know. I wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try.
¿Qué ganas tenía, Iván Sánchez? Buenas noches.
Buenas noches.
De poder entrevistar a Jorge Martín Almoguera. San Sebastián de los Reyes, 19 añitos. Lo ha luchado mucho. Y es que este año ha costado de verdad 50 carreras. Y en esta, pues tras 9 poles, que es un récord en Moto3, pues ha llegado la primera victoria.
Pues sí, lo prometido era deuda. Y teníamos que tener con nosotros aquí en Onda Madrid a... Y en pole position a Jorge Martín, el piloto madrileño. Y veremos.
Un auténtico crack. Nos escucha ya Jorge Martín. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
Buenas noches.
Primero, darte las gracias por estar aquí con todo el equipo. Jorge, es un auténtico placer.
Gracias a vosotros.
Y luego, Maxi, me lo decíamos al arrancar. Desde el año 2003, con Pablo Nieto, pues no teníamos un campeón madrileño en el Mundial de Motociclismo. Y tras 50 carreras, ese récord de 9 poles. Oye, enhorabuena por esa victoria en Valencia.
Muchísimas gracias, sí, ya tocaba, como tú dices, después de 9 poles, 8 podiums, ya tocaba. La verdad que no ha sido una temporada fácil, pero bueno, al final todo sale y qué mejor que en la última carrera en Valencia y con toda la afición allí para poder verlo.
Bueno, yo quiero recordar a nuestros oyentes lo que ha sido este año, que no es nada fácil, y es que de 16 carreras en clasificación, lo que decíamos, el récord de 9 poles, pero es que además has hecho 2 segundos y también un tercero. Y todo esto contando con que no ha sido una temporada fácil después del accidente en Libres en Alemania, que bueno, estabas enorme de forma, la victoria estaba ya cerca, y bueno, pues en esa caída, que además fue una caída importantísima, con rotura de tibia, peroné, ligamentos del pie, en fin. Y todo esto ha llegado al final pues con la parte positiva, ¿no?, de esa victoria en Valencia, pero vaya año, Jorge.
Sí, la verdad que ha sido un año súper positivo para mí, porque todas las carreras desde Qatar he sido competitivo, he estado peleando en el grupo de adelante, y creo que es lo que me llevo este año, la experiencia que he ganado. Y ya ves, 9 poles y 3 primeras líneas aparte de las poles, o sea que de las 16 carreras ha sido increíble. Y sí, como tú dices, la lesión fue muy mala suerte porque estaba en un momento muy bueno. Venía a hacer primero por la mañana, venía muy fuerte en el tren, en el segundo libre y tuve este accidente, pero bueno, he conseguido salir. De momento todavía cojo, pero bien, y en la moto sigo yendo rápido.
Sí, porque además recordemos que Jorge, aún recuperándose del accidente de moto, tuvo un accidente con la bici.
Sí, me acuerdo que volví de la primera carrera en Austria, hice podium y luego Silverstone, otra vez podium, la verdad que estaba en una nube, pero antes de Aragón tuve un accidente con la bici entrenando. Y la verdad que corrí la carrera de Aragón con bastante dolor. Todavía me duelen un poco las costillas desde el accidente. Ya han pasado casi 4 meses. O sea que imagínate el golpe. Pero bueno, tuve suerte y dentro de lo que cabe estoy bien.
Bueno, además nos encontramos contigo en el Jarama, tanto Iván como yo, y estuvimos hablando. Se te veía todavía fastidiado por el accidente. Pero yo no sé luego cómo te recuperas tan pronto y decir, bueno, este año hay que acabarlo de la mejor manera posible. Quiero recordar que además fuiste cuarto en el Mundial, a 4 puntos del podio con de Canet, que si no llegase pues por esa caída, sobre todo en el Gran Premio de Alemania, hubieras estado ahí haciendo podio y entre los 3 primeros. Recordar también que a Mir le ganaste en el año 2014 en la Rookies Cup.
Sí, bueno, no es que me recupere tan rápido, sino que he corrido con bastante sufrimiento y dolor, porque ya te digo, todavía voy cojo, la verdad que fue un accidente muy grave y tanto en Austria como en Silverstone no podía andar, iba con muletas y no subí al podium de milagro porque iba muy, muy, muy mal, pero bueno, he conseguido salir de esa y sí, me he quedado súper cerca del tercero. Yo creo que si no hubiese sido por la lesión, aparte de perder las 2 carreras, como te he dicho, cuando volví no estaba al 100% y ahí perdí un poco de fuerza, pero bueno, contento y con ganas de poder pelear el año que viene.
Jorge, ¿este año crees que has adoptado, después de esas 9 poles, la madurez deportiva para afrontar el año que viene? Porque el año que viene eres uno de los fieles candidatos a llevarte el título de Moto3, o de los firmes candidatos a llevarse el campeonato de Moto3. ¿Crees que has adquirido ya una madurez plena y total? Yo bueno, te adelanto creo, que sí, ¿eh? Mi punto de vista es que sí.
Sí, bueno, creo que poco a poco durante el año he ido aprendiendo mucho, desde Qatar hasta Valencia. La verdad que soy otro piloto, he aprendido a gestionar las carreras, que antes salía tirando como un loco y sin saber qué iba a pasar, siempre tirando, y al final es la única forma de desgastarte, de gastar las gomas y de acabar al final de carrera muy, muy mal. Hay que aprender a gestionar, he aprendido a saber controlar más las carreras y sí, las poles, la verdad que me salen súper fáciles, no hago nada del otro mundo, ponemos ruedas nuevas y me sale solo, y la verdad que es una virtud muy buena de cara al crono.
El camino, desde luego, Jorge, no es nada fácil. Recordamos que en 2015 debutaste 45 puntos con el equipo Mahindra, el equipo de Aspar, con quien estuviste esos 2 primeros años en el Mundial, pero todo esto nace un día y es, por supuesto, con la pasión, yo creo, de la familia. Yo veo muchas veces a Iván en la escuela y veo a sus padres que están con los chavales, y yo estoy seguro, Jorge, pues que tus inicios tuvieron que ser de una forma muy parecida, ¿no?
Sí, la verdad que mi padre corría el race en el Jarama, y cuando yo nací él corría, entonces un poco esa afición se me traspasó a mí, y cuando tenía 6 años, pues por Reyes Magos me trajeron una mini moto china y nada, en los parkings, intentando tocar rodilla, pues mira, hasta dónde he llegado. Empezó como un juego y al final, con trabajo y esfuerzo, pues todo se puede conseguir.
Es que van muchos de los chavales, empiezan como un juego, y hay que dar la oportunidad también vosotros con la Joe Rider Cups y esas competiciones que hacen un poco más accesibles, ¿no? Y que son la base del talento. Yo recuerdo que tú, que Chicho, lo decís al principio de año, qué rápido es Jorge Martín, es un talento puro. Y Chicho, yo recuerdo estas palabras, a principio de temporada, ¿eh? Este chaval ganará un Mundial.
Sí, además que sí, porque bueno, hay que darle la oportunidad y gracias a su padre, hay que darle gracias a su padre que le compró la moto y no desperdiciamos este talento. Sí, hay que dar oportunidad a todo el mundo y hay que hacer que los niños se puedan subir en moto, porque nunca sabes dónde vamos a tener otro Jorge Martín. Y la verdad es que es un tío rapidísimo, ya lo acaba de decir, que las poles le salen sin hacer nada del otro mundo, sin tener que buscarse ninguna artimaña. Ni además, lo bueno que tiene, que es uno de los pocos pilotos que van y salen a su trabajo, a hacer su trabajo, no como el resto, que están ahí a ver si cogen una rueda y luego tenemos los guirigais que tenemos en Moto3.
Sí, es increíble. La verdad que Moto3, bueno, ya habéis visto este año, que es una locura. Yo ha habido dos o tres carreras que me he quedado, he pasado meta por 3 segundos para poder ir solo y hacer el tiempo solo, que se me da muy bien. Y la verdad que eso está peligroso. Deberían hacer algo, hemos tenido ya reuniones. Y sí que han puesto las sanciones súper duras a partir de Japón. Así que espero que así puedan mejorar la situación.
El problema es que se la saben todas y van poniendo sanción y se van buscando otra maña para salir más despacio del pit o para salirse recto en una curva. Y la verdad es que, como bien dices, es muy peligroso porque además una persona que, aunque sean especialistas chupando rueda, no deja de ser una persona que va despacio y tiene que ponerse muy rápido a un ritmo. Y eso genera peligro por todas partes porque van por encima de sus posibilidades y se pueden llevar puesto al piloto que llevan por delante.
Se ven caídas en grupo peligrosas o cuando uno va tirando que haya 5 parados en medio de la trazada y ya te digo, es muy peligroso tanto para los que van buscando rueda como para los que intentan que no les sigan, ¿sabes? Es un poco tema de las dos partes.
Pues sí, a ver si se ponen serios y van encontrando la solución que hay que tomarla, porque es que al final, si no, me veo que hacen en Moto3 como se hizo en Fórmula 1, que salía el coche y daba 2 vueltas. Yo creo que al final van a tener que hacer eso para ponerlos a todos en el sitio.
Otra de las cuestiones, Iván, que además también lo hemos comentado aquí en el programa, y Chicho nos decía, es que esto es clave. En el momento que consigues la primera victoria, la velocidad la tiene, lo ha demostrado. A partir de ahora va a gestionar de forma también diferente las carreras. Te da mucha tranquilidad a partir de que consigues por fin ganar una prueba del Mundial.
Bueno, sí que me he quitado mucha presión, porque todo el mundo me decía, ¿cuándo vas a ganar? ¿Cuándo vas a ganar? Y yo, joder, es que no es tan fácil, ¿no? Lo he intentado desde el principio de año, he estado muy cerca en algunas carreras. Y sí que la gente me decía, cuando llegue una, llegarán todas, pero bueno, ya podría haber llegado un poco antes, porque ha sido la última. Pero bueno, creo que ha sido el mejor sitio donde podría haber sucedido. Me he ido muy contento a las vacaciones, me voy muy motivado ahora a entrenar este 2017 de final y 2018 para el año que viene y para poder pelear adelante para ganar.
Porque es el segundo año con Honda Gresini, ya con la experiencia, ¿no?, de esa evolución, de estar luchando constantemente por las primeras posiciones. ¿El objetivo para el año que viene es intentar ganar el Mundial?
Sí, creo que es muy importante, sobre todo, haberme quedado en este equipo con esta moto. Me he encontrado muy cómodo desde el primer test. He trabajado muy bien con ellos, me he encontrado como una familia. Y al final el objetivo ya este año era un poco pelear por el Mundial, lo que pasa que lo mismo las expectativas eran un poco altas porque era mi primer año con una moto más competitiva, pero sí que, como vosotros decís, al haber ganado, haber hecho 9 poles, 9 podium, pues ya es un poco candidato, ¿no? No tengo presión, intentaré ir al máximo igual que yo este año e intentar pelearlo hasta el final.
Pues eso, no te tienes que presionar y nosotros te ponemos ya el San Benito, de que eres uno de los firmes claro, candidatos.
Va a tener que luchar mucho con Bastianini, Canet, Ramírez, Gian Antonio también, pero esto da mucho mérito. Y oye, que ganes un Mundial con pilotos de esta categoría, que ojalá sea el año que viene.
Sí, siempre dicen, no, el año que viene hay menos nivel, pero siempre
hay menos nivel.
Te van algunos, pero llegan otros. La verdad que cada año ganar un Mundial es difícil. Pero bueno, como tú dices, hay mucho nivel, intentaré todo lo que tengo, entrenaré al máximo para poder llegar a conseguirlo, sobre todo lucharlo, porque conseguirlo pueden pasar mil cosas. Ya habéis visto una lesión, se puede romper el motor, pueden pasar mil cosas, pero pelearlo es lo importante.
Estos días no sé si serán para entrenar, para intentar descansar.
No para, yo le sigo por las redes y no para, está todo el día entrenando. Haciendo esquí alpino, gimnasio.
Sí, aparte que disfruto entrenando, que es importante, ¿no? Hay que saber sufrir, me gusta sufrir y cuando tienes esta cosa, ¿no? Que te gusta sufrir, al final entrenar es mucho más fácil porque cuando estás en la bici y no puedes más, el seguir apretando, pues es lo que te da ese plus luego en las carreras.
Cultura del esfuerzo. Yo que soy buen maratoniano, pues es verdad, ¿no? Y yo creo que esto ayuda y mucho a entender lo que cuesta para conseguir las cosas y valorarlas cuando se ha llegado a ellas.
Sí, bueno, cuando es más duro, luego lo agradeces más y te enorgulleces mucho más de lo que has conseguido. Entonces, por ejemplo, la lesión que he tenido, el volver a hacer el podium después de la lesión, lo mismo fue, me puse más contento o más orgulloso de la victoria, por ejemplo, porque vienes de sufrir, ¿no? Cuando las cosas son difíciles, luego las aprecias mucho más.
Y que sí, pues nada, yo darte las gracias por concedernos la entrevista. Por supuesto, darle las gracias desde aquí a Play Market, a Ángels, a Albert, a Bots, a todo el equipo, que tienes un equipazo a tu lado, que son unas bellísimas personas, unas magníficas personas. Estás muy bien rodeado, tengo una gran amistad con ellos y estás muy bien rodeado. Y nada, espero que este sea el comienzo de una victoria tras otra y que el año que viene te llamemos en temporada para felicitarte y sobre todo al final de temporada para darte la enhorabuena.
Ojalá. Muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y el rato.
Pues Jorge, un placer. Oye, y además que te defiendes muy bien en los medios, que da gusto entrevistarte y hemos disfrutado mucho este rato contigo.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Y es que sí, ha sido así, Iván. Es un fenómeno, Jorge.
Es un crack
tenerle aquí esta noche. Están ya nuestros compañeros con nosotros también. Vamos a saludarles. Carla Nieto, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué
Hola,
tal?
Hola, Carla.
Chicho
Hola.
Lorenzo, muy buenas noches.
¿Qué tal? Otra vez de nuevo por aquí con todos vosotros.
Te echábamos de menos, aquí en directo, Chicho.
El mexicano, se ha tirado a México.
No para. Y, por supuesto, nuestro Diego Lacabe, muy buenas noches.
Buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
Buenas noches, Diego.
Os tengo que preguntar a los tres, vaya crack, lo hablamos de él a lo largo de todos estos programas, es decir, Jorge, qué calidad tiene, lo bien que lo está haciendo, ha batido récord este año. Chicho ha apuntado muchas veces, ojo que Jorge, en cuanto gane una carrera, va a estar luchando por el campeonato, y luego lo ha demostrado también, hablar con él, desde luego es uno de estos chavales que te transmite y que lo ves, ¿no? Que lo ves, que tiene muy claras las cosas y sabe explicarlas muy bien. Chicho.
Sí.
¿Tú le conoces bien?
Hombre, estuvo trabajando conmigo ya en un par de ocasiones. Estuvo hace 2 años cuando subí al Mundial. Estuvo allí en Italia trabajando con nosotros una semana. Y regresó esta pretemporada. En Mallorca estuvo en ocho ocasiones aquí. Y tiene algunas cosas que son realmente de campeón, ¿no? Y sobre todo lo que él comentaba, esa capacidad de sufrimiento. Se vino aquí a Mallorca y un día se hizo una carrera de, creo que de 190 kilómetros con la bicicleta, ¿no? Que es casi de profesional. Entonces son datos que dicen mucho de una persona, ¿no? La mayoría de los pilotos no les gusta trabajar, no les gusta sufrir, pero en este caso estamos con un auténtico campeón en esos aspectos no tan importantes en el deporte, como es el esfuerzo, el sufrimiento, el trabajo. Y ahí sí que Martín marca una diferencia. Y al final, pues, llegan los resultados, ¿no? Como han llegado. Yo creo que ha sido fantástico que no ganase una carrera que le costase tanto ganar, ¿no? Porque ha tenido que crecer y crecer y crecer y al final lo ha conseguido, pero ya cuando ya había crecido mucho. Creo que para el año que viene va a ser muy complicado ganarle, va a ser muy complicado que no se lleve el campeonato. Y bueno, estamos esperando para empezar a trabajar en Madrid. No sé si conocéis el proyecto nuevo que estamos intentando poner en marcha en Madrid, que va a ser el primer centro dentro de indoor, dentro de una nave. Y yo espero que Jorge, que vive a 10 minutos de Algete, que es donde vamos a montar esto, yo creo que va a ser el estandarte, ¿no? Va a ser la locomotora que tire de este proyecto. Y nosotros encantados de tenerlo ahí con nosotros.
Eso que le tenemos que dar bola a eso durante todo el invierno, ¿eh? Porque eso sí es un proyectazo magnífico.
Además, Chicho, tienes que estar aquí para contarlo junto a Iván. Y que habléis de ese proyecto. Lleváis mucho tiempo trabajando entre ellos y otros muchos más, y creo que va a ser un año también importante para vosotros, que hemos de recordar el trabajo que hacéis también con todos los chavales, con los adultos también en la escuela, y Jorge lo decía, al final es que esa formación, el poder tener accesibilidad a un campeonato que te permite desarrollar tus habilidades, que económicamente puedas llegar, que eso es importantísimo, esto, Iván, también es desde luego destacable. Vosotros con la Youth y lo habéis demostrado también, y en la escuela ahora con adultos, que también estáis entrenando con ellos y formando.
Sí, la verdad es que siempre lo que hemos abogado en las escuelas de Lorenzo, en la metodología de Chicho, es por el abaratamiento del coste del motociclismo, y lo hemos hecho siempre con adultos. Yo llevo más de 7.000 cursos dados a los adultos y hacemos cursos que en calidad-precio son una auténtica pasada por la cantidad de cosas que se aprenden con el mínimo riesgo.
Y perdonadme que le apostille a Iván, que lo que hace Iván salva vidas, ¿eh? Le va a enseñar a correr a los enanos, que eso está muy bien, y formarles como pilotos, y el método Lorenzo, que evidentemente está de sobra acreditado, no ya por Jorge Lorenzo, sino por gente como Joan Mir, realidades como Joan Mir, es que lo que hacen con los adultos, con el tío motero de fin de semana, salva vidas, cuidado, importante.
Carla, decía Jorge algo importante. Qué difícil es recuperarte cuando estás llegando a tener una moto en ese primer año que él estaba con Honda, Gresini, viéndose ya ahí constantemente y con muchas posibilidades de ganar a Alemania en esos entrenamientos libres. Fractura de tibia, peroné, ligamentos del pie y recuperarte anímicamente de esto, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que todas estas cosas ahora se ven en un mundo, pero eso es esa experiencia, ¿no? O sea, posiblemente a lo mejor a lo largo de su carrera deportiva esto que le ha pasado este año pues le servirá de mucha ayuda, porque se pueden dar situaciones así, desde luego, al final cuando llegas a algo muy grande, o sea, todo este tipo de cosas ayudan mucho.
Chicho, has estado estos días en México, además que no paras. Te hemos echado aquí de menos en el directo, le agradecemos que estés aquí más a estas horas y que estéis los tres con la entrevista a Jorge. No podéis estar aquí en el estudio, pero queréis estar con todos nosotros y con nuestros oyentes. Yo hoy, que estamos además en un día de gala, ya sabéis que en el que estamos eligiendo a los mejores, los más destacados de las competiciones, lo hemos hecho con Fórmula 1, lo vamos a hacer también con MotoGP esta noche.
El de Fórmula 1 ha molado mucho, ¿eh?
¿Os atrevéis con MotoGP?
Hombre, además, es la típica cosa para decir lo que la gente no espera y para polemizar.
Claro, bueno, pues vamos con ello.
A mí tu rookie del año de
Alonso. Te ha llegado, ¿eh?
Me ha inspirado, querido director.
Pues vamos a ir con ello. Tenemos 20 minutos por delante para elegir a los mejores de MotoGP de esta temporada 2017. Y voy a arrancar por ti, Iván.
Me ha tocado.
Estás aquí, y has podido estudiar y prepararlo bien. Así que vamos con ello. Sevilla ha puesto nuestro sonido de gala para elegir a los mejores. MotoGP, ¿mejor piloto de esta temporada para ti, Iván?
Sin duda, Marc Márquez.
Marc Márquez. Anotamos. Moto. ¿Cuál ha sido la mejor moto?
La mejor moto, yo creo que la mejor moto o el mejor equipo.
La mejor moto, el mejor equipo iremos a después.
La mejor moto, ya lo dije a principio de temporada, yo creo que ha sido la Honda.
Honda, ¿equipo?
KTM.
KTM, eso tienes que luego hablarlo, ¿eh?
No, lo explico.
¿Piloto revelación?
Zarco.
¿Rookie? Se puede repetir.
Zarco también.
¿Adelantamiento del año?
Pues para mí el adelantamiento del año ha sido el de Japón, de Dovi a Mark. Japón, cuando le ganó la partida en la última curva.
Dovi a Mark, interesante. Y ahora vamos con la parte que menos nos gusta, que es cuchara de madera, piloto que te ha decepcionado esta temporada.
Paso palabra. No, el piloto al final...
No vale.
Bueno,
no
puedes
vale.
decir...
¿De
quién esperabas más?
¿De quién esperaba más?
Aunque sea español, tienes que tirarte por la piscina.
No, hombre, a ver, esperaba más de un Tito, Rabat, se esperaba algo más.
Y de San Lowe si quieres, pero vamos a hablar de los que podían haber ganado, ¿no? Mira cómo le estoy tirando.
Bueno, Iván ya ha hecho su apuesta. Luego, Diego, vas a poder ahí entrar con todo. Equipo, Iván, que te esperabas más y no ha estado ahí.
El equipo que me esperaba más, Yamaha, sin duda alguna.
Ahí
sí que le damos la cuchara de palo y el cucharazo.
Venga, y ahora analizaremos. Carla, vamos contigo.
Conmigo, me ha tocado.
Venga, bueno. Mejor piloto para ti de esta temporada 2017 en estos premios Awards de Pole Position, primera edición. Mejor piloto.
Marc Márquez. Yo creo que es hasta aburrido porque todos los que tienen a Marc, yo creo, porque la demostración.
Pues va a tener que venir aquí al estudio a recoger el premio, así que...
Está claro.
Moto.
Mejor, ahí tengo dudillas. Yo voy a decir la Ducati.
Ducati.
Muy bien.
¿Equipo?
Honda.
¿Piloto revelación?
Valentino Rossi.
Toma. Valentino porque, Rossi.
Me ha gustado.
Sí, bien.
No, porque yo nunca lo he visto en una situación como la que ha estado este año, de tener una lesión y remontarlo. Es un modo que ha remontado y para mí es un... No lo esperaba.
Rookie.
Voy a decir, aunque no sea de MotoGP, a mí Joan Mir, porque todos tienen los ojos en él para un futuro MotoGP. Así que yo, mi rookie es ese.
Pues Joan Mir, claro que sí.
Esa es buena, Carla.
Adelantamiento del año, Carla.
El de Mapinocho, porque lo que hizo.
Me lo ha quitado.
Que un adelantamiento que no se hace casi en una situación como estaba el equipo Ducati.
En la curva de ese país.
Como los que se hacen.
¿Piloto que te ha decepcionado?
Dovizioso.
Dovizioso.
Y lo explicó. Total, y además Carla lo explicó.
Mi crítica. O sea, yo nunca criticaré a un piloto, pero vamos, aunque sea el último, es constructiva. Creo que viéndose en la situación que estaba, tenía que haber sacado las uñas todavía más.
Era su oportunidad, estoy de acuerdo.
Sobre todo en Misano, sobre todo el tema de Misano y el de Motorland.
¿De qué equipo esperabas más, Carla?
Fácil ver, de, ¿perdona?
¿Equipo? ¿De cuál esperabas más?
Pues hombre, yo creo que todo es un poco de Yamaha. Está claro que hayan tenido un poco de follón.
Yamaha. Chicho.
Sí.
Vamos contigo. ¿Para ti quién ha sido el mejor piloto de esta temporada?
Sin duda, Dovizioso.
Dovizioso.
Bien ahí.
¿Moto?
La Aprilia.
¿Equipo?
Ducati.
¿Piloto revelación?
Ahí no hay duda, Zarco.
Zarco. ¿Y rookie? Pues puedes repetir.
Y rookie también, Zarco, por supuesto.
¿Con qué adelantamiento te quedas?
Con los que hizo Lorenzo para ponerse primero cuando no salía primero.
Pues ahí, sobre todo las salidas, que estuvo espectacular. ¿Piloto del que esperabas más este año?
¿Piloto del que esperaba más este año? Pues, hombre. Sí, sin duda de Viñales, ¿no?
De Maverick. Por lo visto, en pretemporada, sobre todo. Estamos todos
menos
de acuerdo.
Menos mal.
¿Equipo del que esperabas también más o que te ha decepcionado este año?
¿El equipo que esperaba más?
Sí.
Hombre, sin duda Yamaha también, ¿eh? Yo creo que ahí tengo que romper una lanza en favor de Lorenzo, que se fue Lorenzo Yamaha y
se ha visto, ¿eh?
Y nunca ha estado tan perdida en los últimos años, ¿no?
Rossi opina como tú, ¿eh? Y no te digo más, Chicho. Lo tiene clarísimo, además, que también eso ha influido mucho. Tardaron en ver el error. Sí, no, además Rossi lo ha dicho. O sea, es que tardaron mucho ver el error porque iba muy bien Maverick, fue muy bien desde Valencia, y esto era un plus que te daba Jorge. Detectaba rápidamente cuando no era el camino adecuado, aunque las sensaciones eran buenas. Diego, vamos contigo.
Venga, vamos, que mis queridos contertulios han sido muy previsibles.
Mejor piloto.
El mejor piloto de este año para mí es un señor que se llama Jorge Lorenzo, que además de ser el mejor pagado de la parrilla, ha sido el tío que mejor ha sabido encajar un aterrizaje forzoso, fallando a todas las expectativas, y además hacer labor de equipo hasta la última carrera del año. El mejor piloto, el que mejor se ha comportado como piloto, siendo además que en esto de este oficio va también de ganar dinero, siendo el mejor pagado de la parrilla, se llama Jorge Lorenzo Guerrero.
Moto.
La moto, iba a decir como Chicho, iba a decir la Ducati por razones obvias, pero como me gusta polemizar con cada cosa que se me presente, voy a decir que la Yamaha del Teto, has dicho Aprilia, es verdad, correcto, era el equipo. La Ducati la ha dicho Carla, correcto. Yo voy a decir la Yamaha del Testura.
Yamaha también.
La Yamaha del
Testura. Va a estar complicado, ¿eh? Yamaha Testura, vale. Está anotando producción, Carlitos, que arriba los mandos. Equipo.
No le da basto los dos,
Carlos, ¿eh? Equipo para ti, Diego.
El equipo, no el Honda. No el equipo Honda, como ha dicho Carla, sino el equipo Honda de Mar Márquez. Es decir, Santi Hernández. Sí. Y sus secuaces. La esquina de Mar Márquez, del equipo de HRC.
O sea, en el muro dividimos, aparte de Mar Márquez con Santi Hernández a cabeza, por supuesto. ¿Piloto de revelación, Diego?
Pues revelación, había apuntado Rossi como Carla antes, y no lo leí antes de que lo había cambiado ya, porque enseguida para mí la revelación de este año ha sido Dovi, porque evidentemente nadie nos lo esperábamos. Aunque también estoy de acuerdo con Carla en que ha habido carreras en las que se borró y le costó el título. Pero desde luego, el llegar vivo hasta la última carrera, aunque sea casi sin opciones, lo que ha hecho Dovizioso este año, yo creo que se merece el título de piloto revelación.
¿Rookie?
Y el rookie del año, Pues en vez de decir, pues me has inspirado tú con Fernando Alonso. Para mí el rookie del año se llama Valentino Rossi. Es un tío que tiene, pues eso, 500 millones de euros en su cuenta corriente, va a cumplir 39 años y sigue con la misma pasión, que se lo dije en los test de Cheste, en los test de después del Gran Premio. Le dije, gracias por tu pasión, y dijo, bueno, gracias casi por mi paciencia, me contestó todo esto fuera micrófono. Y es que para mí es eso, es que casi es sigue siendo cada año un rookie que se reinventa a sí mismo.
Adelantamiento del año, Diego.
Ahí Carla me la ha quitado, me ha encantado. Además, me ha gustado mucho, lo tenía apuntado desde el principio, el Mapping 8. El Mapping 8 con Jorge casi cayéndose en la entrada a la recta de meta de Sepan.
¿Qué tendrá ese
en el Gran Premio de Malasia? Eso es el adelantamiento de la temporada.
¿De quién esperabas más, piloto y equipo?
Bueno, piloto sin dudarlo. Pero ¿por qué tenemos que...? Es que Maverick Viñales... es uno de los pilotos que más tiene que aprender y desde el año que ha tenido, que él mismo ha dicho que ha sufrido, ha sido el peor año en el que más ha sufrido, y yo creo que, bueno, la cuchara de palo yo creo que es un piloto que va a aprender mucho, yo creo que para bien, y espero sobre todo que para bien, pero sin ninguna duda es la decepción, sobre todo de ese año que se presentaba ganando cada test de pretemporada.
¿Y equipo?
Y el equipo Yamaha, por supuesto. Yamaha.
Pues Yamaha. Anotamos. Yo vi muy rápido...
Yamaha por unanimidad.
Vi muy rápido para tener estos 8 minutos para debatir sobre ello. Para mí el mejor piloto de este año ha sido Marc Márquez. La moto...
Ese es el oficial, ¿eh? Eso está claro.
El oficial. Para mí moto Ducati. Equipo KTM, por lo que ha hecho desde el principio hasta el final. Piloto revelación, Andrea Dovizioso. Rookie del año, Zarco. Adelantamiento del año, yo me voy a quedar con el de Austria, con el que hizo Dovizioso a Marc Márquez.
De Austria, Marc Márquez, de Japón.
Sí, y iba a decir la salvada de Márquez, ¿no? Cuando adelanta Zarco.
Es que eso sería más que... sería el regate del año, porque es que no es una...
Madre mía, increíble. Y luego, decepción, estoy de acuerdo con vosotros. Yo esperaba ver ahí Maverick hasta el final, no ha sido así, y equipo para mí también Yamaha, por la estructura y por de dónde venía, que lo ha apuntado Chicho, y donde se ve también el valor de lo que hacen los pilotos. Yo en esto, además, muchas veces, fijaros que en Fórmula 1 mucha gente habla de Rosberg, pero es que en MotoGP se nota muchísimo cuando sale un equipo de una estructura y lo complicado que es el sustituirle, cuando además era el que marcaba el paso realmente, y Rossi lo tenía clarísimo. Cuando Jorge Lorenzo apuntaba hacia un sentido, hacia una dirección, tenía claro que era la correcta.
Y fíjate que un equipo que se podría llevar todas las papeletas a la excepción del año también es Suzuki, que evidentemente pinchó en hueso en esa apuesta totalmente alocada que hizo de cambiar toda su plantel de pilotos, y que, bueno, que ha estado perdido durante mucho tiempo durante el año, aunque parece que al final del año han encontrado el camino y que lo seguirán encontrando para el año que viene, pero desde luego no tiene, pero es que claro, hay que fijarse, digamos, en los pilotos y en los equipos punteros, en los que están luchando por el Mundial. Aunque a mí que mencionéis a KTM, también me encanta, porque desde luego también el salto...
Chicho mencionaba a Aprilia, Chicho.
La progresión, sí, Chicho lo ha dicho, tú también.
Chicho ha dicho Aprilia.
Sí, yo he dicho KTM.
Mejor equipo, que también me vale. Me vale incluso más que como porque Chicho... Claro, habla también, yo lo interpreto como que habla más de la fábrica también, lo que es la fábrica con el equipo, la mejora que han hecho, bueno, pues eso, todo el equipo humano, ¿no? Y se lo merece.
No, yo creo que los resultados que ha conseguido parciales Aleix Espargaró han sido sorprendentes.
Sí. En la primera, tremendo, sí.
Sorprendentes. Yo no sé lo que pasaría, no quiero quitarle méritos a Aleix, pero no sé lo que pasaría con un primer espada en esa moto, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Tengo mis dudas, ¿eh?
Claro, que sí.
Además,
o con KTM. Con lo que ha progresado Paul también.
KTM ha evolucionado mucho, pero yo creo que la Aprilia para mí ha sido sorprendente lo que ha hecho Aprilia.
Sí. Lo que ha hecho Aprilia. De todas formas, es lo que tenía que haber hecho. Es lo que tenía que haber hecho ya el año pasado. O sea, que ya tenían experiencia de sobra. Tenía que haber, digamos que tenían que haber llegado antes a este nivel. Pero bueno.
Lo estás poniendo tú muy fácil esto, ¿eh?
No, yo te digo lo que opinan la gente que lleva en esto toda la vida.
También
eso es una cosa del propio paddock.
También hay que tener
gente que se No, los problemas de fiabilidad, te hablo del primer año, pero eso es agua pasada que no mueve molino. Aprilia, los primeros años de su vuelta, de su llegada desde esta nueva época, pues sufrió muchísimo y, bueno, estaban muy perdidos. Y, sin embargo, KTM ha aterrizado mejor en la categoría reina, creo yo.
Sí.
Hombre, también hay que tener en cuenta en esto, Carla, que bueno, ahora el año que viene Suzuki sí que es verdad que va a tener más posibilidades, porque al no haber hecho podio va a tener más privilegios, pero también hay que ver que Honda tiene 6 motos, que Ducati tiene 8, que Yamaha tiene 4 y que el resto solo tiene 2. Esto también dice mucho de con 2 motos, tu progresión, en este caso lo que ha hecho Aprilia y lo que ha hecho KTM, también es muy a tener en cuenta.
Está claro, porque al final, bueno, ya lo hemos visto tanto en Yamaha como en Ducati, pues de las los equipos oficiales también hay cosas que no voy a decir que se nutran, pero comparten y todos miran por el mismo. Al final se sacan cosas beneficiosas cuando hay más motos, eso está claro. Y sobre todo cuando hay más gente, pues que se puede dar cuenta o que puede, o sea, en el caso de Zarco, yo creo que les ha puesto las pilas a los otros.
¿Y de qué manera? Sí,
¿no? Claro, eso a nivel psicológico en principio es malo, pero también es bueno, o sea, porque el hecho de que es que te hace espabilar y claro, o sea, eso yo creo que se nota.
Sí, pero es un dardo envenenado, Carla. Tú que conoces bien cómo es un box por dentro, porque a Yamaha se le presenta un tercer problema que puede ser la solución, ¿eh? O a lo mejor que hagan como en Fórmula 1 con Kvyat el año que viene, pero sí, con alguien. Pero que en MotoGP es más difícil que pase esto y que es un problema que realmente en tu equipo satélite, un rookie, durante el final de la temporada, que es el más importante, que es en donde más cámaras, donde más visión, sobre todo con un campeonato que todavía no se ha cerrado, ¿no? Hasta la última carrera. Y coño, que es que la última carrera, que es la que está viendo todo el mundo, el que va adelante es un tío que se llama Johan Zarco. Pero es que los oficiales iban el 12 y el 13.
Ya, claro,
esto,
pero porque
esto es un tema. Y luego llega el test, y termino. Y coño, y le dan a Zarco todo lo que dicen los pilotos oficiales con lo que va mal de este año, y resulta que mejora los tiempos.
Ya, pero porque ha sido un problema muy desmedido. O sea,
yo tengo mis dudas.
Lo que ha pasado en el equipo oficial de Yamaha, o sea, pero cuando las cosas no son tan evidentes, o sea, los equipos satélites ayudan también.
Sí,
y si hay buen ambiente, o sea, yo por ejemplo, yo he visto, fíjate que han sido 2 entrenamientos, pero yo he visto mucho hablar a mi hermano con Jorge, por ejemplo, que los dos, o sea, mi hermano está ayudando en el Pramac, Jorge es Ducati también, pero cuanta más información hay por parte de unos y por parte de otros, todo ayuda, ¿no?
Pero cuidado, Carla, que estás
bien. La filosofía que hay que tener, para eso están un poco los equipos satélites.
Pero están mezclando mundos. Ducati está claro. Yo también he visto en los test de, y en Jerez ya no te digo, en Jerez Fonsi iba de box en box de Ducati, hablaba incluso con los de Superbike. Y,
claro,
y,
o sea, nada, pero,
esto que la pista todo el rato, pero cuidado, es que Rossi no se habla, no se saluda con Zarco. Y Rossi es casi el consejero delegado de Yamaha Fábrica.
Pero porque ahí para mí hay un salto muy grande de experiencia entre la experiencia de Zarco y la experiencia de Rossi, que no es la misma que pasa, por ejemplo, con mi hermano y Jorge. Los dos saben que de la mano se llega más lejos. Entonces, ahí quizás sea pues un poco el afán, que yo lo entiendo. Es un tío joven, es un tío que lo ha hecho muy, muy bien y que quiere estar ahí, quiere más, pero realmente, claro. O sea, una de las cosas que hace que los tops sean tops precisamente es por saber encauzar esa experiencia que tiene.
Pues, Carla,
espérate, ¿qué dudas tengo que decir a Chicho que tenía?
No, la duda
vamos a tener
que resolver la semana que viene, porque es que nos quedamos con un montón de cuestiones que analizar. Y...
No, te lo digo porque Zarco, sí te digo porque está certificado y contado,
sí,
que probó la 2017, de la que tanto se quejaban, y probó todo aquello de lo que se quejaban los pilotos oficiales de Yamaha. Y mejoró los tiempos.
Sí, sí. Eso para analizar y mucho, pero vamos a dar paso porque tenemos a Teo Martín ya esperando también para
hombre, claro,
la entrevista al maestro. Yo lo que sí voy a pedir, Chicho, la semana que viene, ya con tiempo de análisis, solo nos vamos a dedicar al análisis del balance que hemos hecho. Daremos los resultados a última hora de esta noche en el programa y queremos tenerte en directo, si puede ser, en un especial además que vamos a tener de Mujer y Motor. Y ahí tenéis mucho que aportar, por supuesto, Chicho.
Por supuesto que sí, somos pioneros y nos lo estamos currando muy duro.
Muchísimo.
Ese debate me interesa esa historia, porque pues... sobre todo el que la convivencia entre los campeonatos que se hagan de féminas, pero que las mujeres sigan...
Tengo alguna anécdota muy, muy interesante, ¿eh?
Pues la semana que viene,
creo que es muy interesante,
aquí en directo,
sorprendente. Sí, sí.
Lo contaremos, Chicho, contamos contigo para hacerlo. Tenemos además protagonistas también de la Copa, de la Youth Raider Cup, y estaréis con nosotros para contarnos esto y muchos proyectos. Yo darte las gracias que a estas horas estés de nuevo en directo, Chicho, es un auténtico placer.
Por supuesto que encantado de estar aquí de nuevo con vosotros y nada, en la próxima semana seguimos.
Claro que
un
sí.
Un abrazo,
Chicho.
Y hablaremos de Bertín Urbosa.
La semana que viene dará tiempo para todo, Carla, Diego. Un placer, chicos. Un abrazo, como siempre.
Un abrazo.
Como siempre, un beso para
un beso.
Todos.
Me quedo con ganas de más, por supuesto. La semana que viene, Iván. Esto continúa. Iván, maestro, muchísimas gracias por la entrevista con Jorge también. Y por supuesto, aquí, mejórate, que sabemos que estás fastidiado.
Ahora mismo, me voy a meter en la cama. Cuando acabemos con Teo, me meto en la camita.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos.
La próxima vez que organices un evento para tu empresa, ¿qué quieres? ¿Adrenalina? ¿Motivación? ¿Espíritu de equipo? ¿Quieres Kobe Motor Sport? Entra ya en kobemotorsport.com y convierte tu próximo evento de empresa en un día de competición único. Mejora tu seguridad al volante, aprende a trazar y hasta pilota un coche de rallies. Kobe Motor Sport, motor y competición en tu empresa.
Pole Position con Juanma Fernández.
Tiempo ya de Motorsport aquí en Pole Position y por supuesto están con nosotros ya Jorge Prado de nuevo, Alberto Dorch, buenas noches de nuevo, y Ángel Montalbán. Y Alberto, yo estoy emocionado porque el próximo fin de semana ya por fin vamos a tener los coches de la Copa Kobe Motor de Iniciación en el Jarama, aquí
sí, la verdad que muy contentos. Participan, sabéis que bueno, el Jarama, el race hacen las 3 horas de Navidad, que es una prueba que está limitado a 50 coches. Y bueno, los 13 que nos compraron los Aigos al principio, bueno, hay 10 más, alguno que hemos metido más, vamos a participar en el Jarama. Entonces va a ser una fiesta, va a ser un inicio, no es Copa Kobe, no es nada, los coches van sin publicidad de la Copa. Pero bueno, yo creo que va a ser un inicio bueno para que cuando en marzo comience la temporada.
¿Cuántos coches van a estar comenzando la temporada?
Queremos... Bueno, hasta hoy hay 20 coches.
¿Cómo que hasta hoy? Jorge, por favor, que tú y yo tenemos que tener
el
nuestro.
Yo no entiendo,
pero si no me
ha firmado todavía,
nos falta un patrocinador, nada malo.
Yo
tenemos
no entiendo nada porque ya los tiene vendidos.
Lunes,
y yo el mío no lo
tienes 20, ya
estamos
tienes
a lunes
todo.
Muy de madrugada y tengo la mala noticia... O muy no. Buena, pero la mala dice que está todo, se han vendido los 20 coches.
Y que, Alberto, cuando acabe el programa tenemos que hablar de esto.
Juanma, nos vamos.
¿Eh? Bueno.
Tenemos que hablar, o sea, es que Juanma, yo quiero estar allí compitiendo.
Tengo que adelantarlo también, que mañana hay una reunión importante en Kobe, porque yo creo que esto es demasiado bonito para dejarlo en 20 coches. Claro, es muy complicado, sí. Porque siempre hemos explicado que estos Aigos se fabrican exclusivos para nosotros. Entonces, mañana vamos a hacer un intento de hablar con fábrica, a ver si podemos meter algún pedido de más. Y crecer, no crecer mucho, porque la verdad que queremos que sea muy bonito todo y que no se nos vaya de las manos.
Con uno más, naranja,
pero
20 más uno si hace falta, ¿eh?
Pues yo creo que
o los que puedan ser, que desde luego la gente está deseando, y esto es una prueba de que iniciativas como esta, Alberto, son absolutamente extraordinarias, y es hacer mucho por el motorsport.
Sí, mira, hoy hemos entregado el coche al hijo de Antonio Albacete, a Tony, y por ejemplo, y acabo de ver que tenía un montón de likes en las redes.
¿Sabes qué ocurre además? Que esta es una demostración clara de que todavía en el motorsport se pueden hacer cosas, y se pueden hacer cosas interesantes, y se pueden hacer copas, y se pueden hacer cosas que interese a la gente. Y de verdad que, oye, Alberto, chapó. Aunque no tengas el mío, yo te sigo queriendo igual. Bueno,
a ver si
minuto
a ver si
menos
en redes sociales y mañana podemos dar alguna noticia más.
Venga,
a ver
vale,
si podemos, pues, ojalá,
a ver,
ojalá.
A ver si
pues vamos a ir ahora con una entrevista muy especial. Andrés Méndez, hoy tenemos aquí al capo máximo.
Estate calladito que va a hablar tu jefe.
Ministro. Y además le tenemos esperando a estas horas de la noche, vamos a darle paso ya. Es un auténtico placer porque si se puede hablar de alguien referencia también y que está haciendo muchísimo por el motorsport a nivel nacional, a nivel, por supuesto, yo creo que ya incluso internacional europeo, es Teo Martín Motorsport, porque ¿dónde no está Teo Martín Motorsport? Nos escucha ya. Teo Martín, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de tenerte aquí con todo el equipo en Onda Madrid. Esta es tu casa, ya lo sabes, en Pole Position. Y comentábamos, es decir, ¿qué no estás haciendo Teo Martín o dónde no está Teo Martín? Yo, como decía, y es que estáis actualmente en la GT Open, en las World Series, que este año ha sido de nivel mundial, paralelamente con el WEC, en la F3, Eurofórmulas, karting, rallies, eSport, motociclismo. En fin, Teo...
Tiene más departamentos que en su día tuvo galerías preciados.
No sé cómo lo hacéis y además cómo lo hacéis también, ¿no? Porque cada año os superáis y desde luego el balance de este año, en conjunto y en global, tiene que ser positivo.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos y poco a poco hemos ido creciendo, ¿sabes? Y bueno, ¿qué quieres que te diga? Los resultados están ahí. La verdad es que nos consideramos que somos muy profesionales, ¿no? Tenemos un equipo fantástico, ¿sabes? Tanto de pilotos como mecánicos, ingenieros. Y bueno, ahí estamos, en la lucha, ¿sabes? Intentando sacar triunfos para España y para Madrid, ¿sabes?
Pero con todo esto, Teo, ¿descansas? ¿Alguna vez te da tiempo de parar? Porque es una de las cosas que me pregunto muchas veces. ¿Cómo puedes llegar a todo?
Bueno, la verdad es que si tienes equipo, ¿me entiendes? Que están detrás de ti y te ayudan, ¿no? Pues oye, pues deportivamente pues tengo mucha ayuda con Emilio. Este año hemos fichado a un pata negra que se incorporará después de Reyes, que va a ser un pelotazo, ¿sabes? Y bueno, yo creo que lo que estamos es formando equipo, formando, una serie de personas, ¿sabes?, que puedan tirar del carro a un nivel máximo y, bueno, con mucha ilusión. Estamos ahora con nuevos proyectos, sobre todo con el tema universitario y formación, ¿no? Y bueno, ahí seguimos, ¿sabes?
Victorias en GT Open, al final subcampeonato muy cerquita de ganar también. Habéis ganado en Sim Racing, que ya cada vez más las estructuras que realmente tienen equipo fuera, pues están dentro, con pilotos además que habéis fichado muy buenos, y luego hablaremos de ello. Subcampeonato, como decíamos, en GT Open, en karting, además habéis estado también con el subcampeonato ahí. Yo creo que tenemos además a los chavales, que en el futuro son los que van a estar en muchas de estas categorías, que ya estáis formándolos, porque este año también con el karting habéis hecho un paso importantísimo.
Sí, mira, con el GT Open estamos muy contentos porque este año ha sido un año, no es que el año pasado fuera malo ni el otro año anterior, ¿me entiendes? Sino, pero este año ha sido increíble porque ha habido muchas marcas oficiales, equipos oficiales, muchos pilotos platinos, ¿sabes? Y nosotros con dos pilotos silver, con Fran Rueda y con Víctor Urbez, ¿sabes? Pues hemos demostrado que una vuelta antes del final éramos campeones de España y campeones de equipo. Lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente las carreras son así. Lamborghini podía haber ganado el campeonato de otra forma, pero bueno, pues tenía tres coches oficiales ahí con tres pilotos platinos en cada coche conduciendo, ¿me entiendes? Y en la última vuelta, pues el campeón de la Black Paint pues le ha dado aviso, le ha sacado, ¿me entiendes? Como la han penalizado, pero como él no se jugaba el campeonato, pero bueno, oye, somos subcampeones, pero muy contentos porque hemos estado ahí dando leña, ¿no? Y en las otras categorías...
Bueno,
la leña
la dieron ellos, ¿eh?
Sí, la leña no la dieron ellos, sí. Y en las otras categorías, pues mira, en el e-racing y tal, pues hemos ganado el campeonato de la V8, pues muy contentos en nuestro primer año, estamos apostando mucho por ellos. El año que viene será increíble, fantástico, porque estamos haciendo unas instalaciones para trabajar muy fuerte con el e-racing, tener pilotos, hacer competiciones, hacer eventos. En el karting, pues mira, con Moya y con Tommy Pintos, pues sus campeones, ¿sabes? Tommy creemos que es un talento, ¿sabes? Y no es que Moya no lo sea, ¿no? Pero Tommy, al tener 11 años, ¿sabes? Pues estamos apostando con él, creemos que va a ser un crack, y ya lo es, ¿me entiendes? Y bueno, pues y seguimos, a ver si podemos sacar a talentos, que es nuestro máximo objetivo, ¿sabes?
Estructura ya no solo referente en España, Teos, lo sois también ya a nivel europeo. Además, como decías antes, en GT Open especialmente habéis peleado contra grandísimos equipos, con una estructura además económica muy potente y muy fuerte. Yo no sé si todo esto, a nivel referenciado, poniéndolo en conjunto, os hace, sobre todo respecto a BMW, optar a que ya este año podáis pues ser uno de los equipos oficiales que pueda llevar el M8. ¿O habrá que esperar a 2019?
Bueno, nosotros nos reunimos el día 15 con BMW, ¿sabes?, en Múnich. Ya ellos a principio de año me dijeron que con el M8 sería imposible, porque solamente iban a tener dos coches en el West, que lo iba a hacer directamente fábrica, y dos coches en Estados Unidos. Entonces, que teníamos opción a 2019. Yo tengo muchas ganas de hacer Le Mans, ¿sabes? Y bueno, habrá que esperar. De todas formas, también habrá que escucharles un poco qué es lo que nos proponen de cara al 2018. Y bueno, pues ahí estaremos, ahí a lo que nos pidan, ¿sabes?
Las instalaciones nuevas para primeros de año, me imagino.
Bueno, las tenemos prácticamente, te diré que estamos terminando. Ahora mismo estamos rematando, pues nos falta, yo creo, que las barandillas de la escalera para subir al museo o bajar al centro de alto rendimiento, y estamos rematando de pintura. Lo que pasa es que estamos metiendo ya la maquinaria, pues ya tenemos, pues de los 5 bancos de potencia tenemos 2 puestos, los 3 nos los ponen dentro de una semana, 10 días. El tema de composites, de autoclave, está montada. La mayoría de toda la maquinaria está ahora mismo ya montada, ¿no? Entonces vamos sopesando un poco, vamos terminando la obra y al mismo tiempo estamos metiendo maquinaria y tal. Entonces yo creo que para ir bien, ¿sabes?, ir tranquilos, porque lo más importante que en este momento lo que necesitamos es la licencia de final de obra, que me imagino que la solicitaremos de aquí a una semana, y hasta que no tenga la licencia final de obra, pues no tiene luz oficial, quiere decirse que lo que tienes ahora mismo es luz de obra y tal, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos va a limitar un poco, pues, para estar mediados de enero, finales de enero. Pero bueno, no tenemos prisa, lo queremos hacer muy bien, y yo creo que eso va a ser una maravilla, que va a sorprender, porque es un tema que es único y la verdad que estamos encantados, ¿sabes?, con lo que hemos hecho.
Tienes que poner un dispensador de baberos en la puerta, por lo menos para mí.
Hombre,
para los que vayamos ahí, que nos guste.
El proyecto, desde luego, es apasionante, y además van a apostar por ese futuro centro tecnológico de formación y muchas cosas más, porque son 15.000 metros donde se integrarán un centro universitario de automoción, centro de investigación I+D, formación profesionalizada para especialistas que estarán el día de mañana pues formando parte de lo que es el motor sport y de esa estructura, y un centro de alto rendimiento para pilotos y hasta un museo. Uh-huh. Se dice pronto, Teo.
Sí, la verdad que bueno, que tú bien lo has dicho, todo lo que vamos a hacer ahí, pero ahí hay un objetivo que es primordial, ¿sabes?, que es formar a mecánicos, formar ingenieros que puedan hacer su carrera ahí, que al mismo tiempo que están estudiando una carrera, que puede ser una ingeniería industrial o puede ser otra ingeniería muy ligada a la automoción, ¿sabes?, porque al mismo tiempo puedan estar haciendo prácticas, que no terminen la carrera, que vayan a hacer un máster o que terminen un máster y que hayan hecho un máster de automoción y no hayan tocado un motor o no hayan tocado cualquier cosa del automóvil. Entonces ahí va a haber de todo. Quiere decirse que los equipamientos que tienes ahí, pues te diré que desde túnel de viento, 5 bancos de potencia, donde hay bancos de potencia de moto, de coches, de motores eléctricos, ¿no? Autoclave, todo lo que te puedas imaginar, ¿me entiendes? 7 postes, tú, el Power Sol Ring, 7 postes, pues es una máquina que en España no lo hay. Pues si te pones,
es que esto no lo hay en España, Teo. Es que esto que el centro que vais a inaugurar es que no existe. Y yo no sé, habría que irse casi a Reino Unido y a otros centros muy especializados en Alemania para poder tener lo que vamos a tener aquí.
Claro, pues eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es formar a que pueda haber mecánicos de Madrid, de España, que vengan de fuera, ingenieros que estén practicando, que estén con los equipos, que estén en el día a día ahí trabajando en el coche, que es como se aprende, ¿me entiendes lo que decir, no? Y luego, pues que puedas hacer cursos de composite, que no hay técnicos ahora mismo especialistas en el carbono, que está faltando, que no hay programadores de robótica, es que está haciendo mucha falta gente, que lo está requiriendo el mercado, ¿sabes? Y no hay formación, no, ¿me entiendes? Tú te lees ahora mismo el boletín oficial del Estado y quieres montar una formación profesional y te da una depresión porque te hablan de una prensa hidráulica o de una taladradora. Oiga, ¿dónde están los robots? ¿Dónde están? Que estamos formando, y Dios me perdone, a fontaneros, ¿me entiendes? No tengo nada contra los fontaneros, al contrario, ¿no? Porque estamos formando ingenieros, mecánicos, queremos formar a la gente bien, queremos construir un coche, ¿me entiendes? Ya estamos con el proyecto. Bueno, ya de hecho construimos el 037, pero vamos a abandonar el proyecto del 037, ¿no? y vamos a meternos en otro campo, ¿me entiendes? Pues queremos que los chavales sepan, aprendan, saben cómo se hacen, que estén preparados, ¿me entiendes? Que mañana sepan cómo tienen que hacer ya no el trabajo, sino que quieren homologar una pieza, que quieren ser unos inventores, que quieren inventar, que quieren diseñar, que quieran, pues no sé, este es nuestro objetivo. Y luego con respecto al tema de los pilotos, pues queremos trabajar con los pilotos, queremos que no es saber conducir e ir rápido en un coche, sino que también hay décimas escondidas, que está la alimentación, está en el tema de la fisioterapia, está en la medicina, está en la... Es que hay muchas cosas, ¿sabes lo que quiero decir? Que hay que trabajar en ellos, ¿me entiendes? Y yo creo que se puede conseguir.
¡Qué grande eres!
Yo te digo, además, lo que veo es pasión, son ganas. Yo no sé si esos HRT en su día... ¿Hubieras tenido la oportunidad en ese momento de decir, continúo con el equipo español en la Fórmula 1, tal y como lo veo ahora mismo, si nos remontáramos hacia atrás, pues quizá...
Bueno, yo cuando compramos a final del 2012 HRT, la verdad que yo nunca pensé comprar un Fórmula 1. Lo que pasa es que a mí me encantaban los muebles, los armarios estos, ¿sabes? Pues me encantaba, ¿no? Yo cuando fui allí a comprar, yo decía, no, yo no quiero los Fórmula 1, yo quiero los muebles. Y me decía, no, te tienes que llevar todo y tal, ¿no? Vale. Pues, bueno, aparte de bromas un poco ahora, ¿no? Yo creo que si en este momento es hoy, ¿sabes? Porque en ese momento que compramos HRT, yo, pues sí, tenía mis cochecitos, los íbamos haciendo cosas, compramos un coche que estaba mal, restaurábamos y tal, y estamos haciendo una pequeña colección, pues poco a poco, de coches, ¿no? Pero no estábamos pensando en entrar en las carreras, ni mucho menos, porque esto fue después. La verdad que el empezar a... Empezó las carreras fue en las Navidades del 2014 o una cosa así, ¿no? Si hubiera sido hoy, yo te digo que no sé, hubiera sido muy difícil que hubiera sacado adelante el equipo, ¿no? Pero con un poco de suerte y con lo que había ahí y con lo que tenían y con los medios y con la idea y la gente que había trabajando ahí, involucrando un poco a las empresas de este país... Un poquito solo, ¿sabes lo que te quiero decir?
No estás pidiendo nada.
Si con que pagaran la mitad de lo que ganan algunos que se van de por la política y se ponen como asesores, que van 2 días ahí al Consejo de Administración, ya con eso nos conformábamos, ¿sabes? Con un par de empresas o tres, y lo hubiera sacado adelante. Porque HRT se preocupaba mucho de los canapés, ¿me entiendes? Decir. Y con una inversión no mucha dicha por ellos, dicha por los ingenieros, hubieran puntuado. Y si hubieran cogido un punto, ¿sabes? Habían tenido un plus de 6 millones de euros para el año siguiente y habían tenido el transporte gratis internacional, ¿sabes?
Sí, entonces, es importantísimo.
Entonces, quiere decir que, bueno, pues con un poco pasión y un poco tal, pues hubiera podido conseguir. Entonces, bueno, ¿qué quieres que te diga?
Sí, hombre, nosotros primero darte las gracias también por lo que estás haciendo por el Motorsport Nacional, que es mucho, y es de agradecer de verdad para todos los que con pasión nos dedicamos y vivimos esto de una forma especial, ¿no? Y yo estoy seguro que esto se transmite también a todo el mundo, también a los oyentes que nos están escuchando, Teo. Yo, antes de terminar, tengo que hacerte 3 preguntas muy rápidas. Una está relacionada con el rally, que es tu debilidad, tu pasión. Hablabas antes de Le Mans, pero ¿y el Dakar? ¿Te lo planteas algún día?
¡Uy! Nos han pillado, Teo, nos han pillado.
Por supuesto que sí, ¿eh?
Estamos trabajando en ello.
Por supuesto que sí. Por supuesto que es uno de mis objetivos. A mí me gustaría empezar a diseñar un coche, ¿entiendes? Entonces, no creo que tarde mucho y Dios quiera que salga bien todos mis pensamientos y que el año que viene tenga la luz. ¿Quieres? Dice, no te digo que vayamos a correr el año que viene el Dakar, ¿no? Porque yo creo que sería muy complicado empezar un proyecto en marzo por ahí que queremos empezar con él, ¿sabes? Y tenerlo para participar en el Dakar el año que viene, ¿no? Pero yo te digo que es ilusión y yo creo que lo vamos a conseguir, ¿me entiendes? Y vamos a trabajar por ello.
Madre mía,
yo no quería decirlo, encanta, ¿eh? lo has dicho tú.
Tengo Ángel bastante más contento que hace unos minutos.
No, yo lo estoy...
pero Ángel lo sabe, porque sabe lo que pasa, que yo de vez en cuando le hago alguna pregunta. Oye, Ángel,
Y no es de ahora, ¿eh?
¿Por dónde va? ¿Me entiendes, no?
Y encima ha ido a alguna carrera, vamos, está al cabo de la calle de todo, o sea que...
Bueno, Teo, y por mi parte, el tema de motos, que entiendo que en el centro de pilotos de alto rendimiento... como has comentado antes, va al banco para motos. Entiendo que lo habilitarás también para motos y el mundo de las motos. ¿Tenéis pensado crear alguna estructura o lanzar algo más?
Mira, como sabes, a mí me gusta todo lo que queme gasolina, ¿sabes? Bueno, y ahora ya batería también, porque ya sabes.
Bueno, sí, ya somos más eléctricos, ¿no? Sí.
Bueno, yo no te digo que empecemos con algo de moto ya pronto, rápido. Sí, en el tema mecánico, quiere decirse que lo que sí haremos formación de motos, tendremos motos y tendremos cursos y tal, y te diré que ahora mismo en el centro, pues el pobre Sorri, el 7 postes que va para coche, va para moto, quiere decirse al tema del diseño de la suspensión y todo esto, ¿no? Uh-huh. Y hay dos bancos de potencia de moto, uno de rodillos y uno de motores estáticos. Quiere decirse que la idea es empezar a hacer moto, pero en el tema de cursos y tal. Que entremos en el tema de, más adelante, en el tema de el campeonato, pues bueno, no lo sé, porque mira, Ducati hace 2 años me ofreció que quería que fuéramos el equipo de Moto3, ¿sabes? Que iba a hacer una Moto3. El día del acontecimiento del funeral de Nieto, vino Paolo, ¿me entiendes? Y me dijo que lo habían retrasado como 1 año o 2 años. Quiere decir que ahí queda. El ofrecimiento de ellos está hacia mí, de que estarían muy interesados en que yo llevara un equipo de Moto3. Dorna lo sabe, ¿me entiendes? Carmelo lo ha aprobado. Entonces yo no te digo que lo hagamos en el 2019 o en el 2020, pero bueno, es una opción, ¿sabes? Y es una cuestión de conocer y tener personal que esté capacitado para llevarlo y ya está, ¿me entiendes?
Bueno, pues nada, otro que se asuma al dispensador de Baberos para deseando claro. Ver las instalaciones.
Tío, estamos deseando verlo, conocerlo y oye, que tenemos ahora unos especiales en Navidad de cara al día 25 y el día 1, que es lunes. Nosotros te esperamos aquí en el programa, ¿eh?
Bueno, pues ya me dices y si quieres ya me...
Planificamos,
me acerco,
sí.
A ver si puede venir Tommy conmigo, que será...
Un fenómeno.
Sí.
Claro que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Onda Madrid esta noche, a estas horas, ¿eh? Que es de agradecer y mucho.
Nada, gracias a vosotros, Juanma. Ya sabes que yo estoy encantado de estar con vosotros siempre que queráis.
Un abrazo enorme, Teo.
Igualmente, gracias a todos. Gracias. Un saludo.
Andrés, tú descansas. Con todo lo que nos ha contado Teo, madre mía, vaya 2018 tenéis por delante, ¿eh?
Méndez, tú, no nos cuentas nada, tú.
Yo no puedo contarlo, ya lo sabéis. Lo tiene que contar quien lo tiene que contar.
Oye, es un placer tener aquí al jefe y ya he dicho, va a estar aquí el día 21.
Pues oye, con Tommy. Vamos,
con Tommy, que es un pedazo de crack, sí, el chaval. Sí, nos lo vamos a pasar muy bien con ellos.
Venga.
Y contigo, por supuesto, hombre, Andrés, ¿eh?
Yo seguro que estoy.
La semana que viene...
Haremos que te suba el sueldo.
Vamos a lucharlo.
Sí.
Andrés, un placer tenerte aquí una semana más, ¿eh?
El placer es mío.
Cada semana con nosotros, la semana que viene especial Mujer y Motor y para el día 25, día de Navidad, es el lunes especial con los chavales.
Eso es.
Cantera y futuro, por supuesto.
Como debe ser.
Y si alguien sabe de esto, Alberto Dors, con esos chavales, que el próximo fin de semana en el Jarama, ¿qué hora vais a estar allí?
A ver, la carrera de 11 a 2, gratis.
Gratis el circuito en el Jarama, este próximo fin de semana.
Ahí os queremos ver a todos.
¿A qué hora hago yo el relevo?
¿Sábado?
El sábado. ¿Eh? Este sábado. Vale, a las 11.
A las 11 de la mañana. Diego, los ganadores, pero yo necesito que la gente también opine, nos han escuchado nosotros.
Tenemos claros ganadores en piloto y la cuchara de madera, esos en ambas categorías están más que repartidas.
Son?
Piloto, Hamilton.
¿Y en
Fórmula 1? Mar Márquez. Y la cuchara de madera en Fórmula 1 se la lleva Bottas y en motos se la lleva Maverick
Viñales. Bueno, vamos a dejar que nuestros oyentes opinen y el resto de las categorías la semana que viene, porque tenemos que sumar también los mejores del rally y de Motorsport. Eso será la próxima semana.
La próxima semana, que los oyentes opinen de esto y desempaten estas categorías, porque coche, equipo, revelación, rookie, está todo muy igualado. Y necesitamos el voto doble, el voto del oyente.
Voto del oyente que valdrá doble. Diego Fuentes, un placer, compañero. Oye, y ha sido un rato agradable y la semana que viene hay que dar el resto de los ganadores.
La semana que viene más y mejor.
Seguiremos dando sonido de gala, por supuesto, Ángel Montalbán.
Muy rápido, vengo del Clásico del Atlas. En la semana